3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos todas y todos a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Con esta hacemos la 341. Esta semana sí que sí llegamos a tiempo para poder ofreceros el jueves pues ya esta emisión de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital, ya sin ningún imprevisto y todo en los tiempos habituales. Nos gusta entregaros siempre toda la información en su momento adecuado y de esta forma tan puntual como siempre venimos haciendo aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, vamos a aprovechar para saludar a aquellos posibles oyentes que nos sintonizan desde hace poco, ya que, como os hemos comentado en otros momentos, pues hemos mejorado en cierta medida la cobertura de la señal en frecuencia modulada de Euskadi Digital, con lo cual pues es muy probable que ahora pues alguien nos esté escuchando y diga: oye, pues hace muy poquito que he puesto la radio y os he descubierto. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos ellos y ellas, que desde luego, pues como siempre, están en su casa. O sea que ya saben, que entren, que pasen, que se pongan las zapatillas, se pongan cómodos, que total, pues voy a... ¿Cómo en casa? Vamos, ¿cómo en casa? Igual. Todavía nos falta confirmarlo, pero de cumplirse las previsiones, el próximo jueves podremos asistir a una conferencia organizada por Miramón Empresa Digital, donde va a estar ni más ni menos que el señor Kevin Mitnick, hacker donde los haya. Es famosísimo él. Pues sí, vamos, cuando lo leí no me lo podía creer, digo, no me fastidies, que vamos a tener tan cerquita a Kevin Mitnick. Bueno, pues si todo va bien, os lo podréis escuchar a través de Euskadi Digital, porque retransmitiremos en directo desde Donostia esta conferencia de uno de los que más saben, ¿no?, en esto del pirateo de internet. Bueno, que nos va a contar muchas cosas, ¿eh? Ah, que ahora ya no va con la camiseta y eso, ahora va con corbata y tal, claro. Para que luego digan, que yo estoy convencido que es muy buena profesión esa de hacker. Y además dicha en el buen sentido, que hacker es una palabra positiva, y de hecho, pues quiero que así siga siendo, ¿no? Aquellas personas que son inquietas, que les gusta aprender, que les gusta evolucionar, que les gusta ir un poquito más allá, conocer cómo funcionan las cosas, todo aquello pues siempre es bienvenido, ¿no? El enredar, en cualquier caso, con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, cada uno a su nivel, pero desde luego el poder disfrutar de la tecnología. En el caso pues de Kevin Mitnick, pues seguro que fue un chaval inquieto que le gustaba pues todas estas cosas, le llaman la atención. Hay muchísimas personas así en todo el mundo, con esas inquietudes, y desde luego pues es algo a desarrollar, no a decir, pero ¿qué vas a hacer? No, efectivamente, esas cosas está muy bien encontrar los cauces adecuados para poderlos desarrollar. Claro, cuando al final lo desarrollan y acaban creando pues una red de ordenadores zombie, como fue la semana pasada, otras situaciones parecidas, quizás no nos parezca tan bien, pero en fin, cuando sucede un caso de esos, pues parece que, como decían esta misma semana en la Universidad de Deusto, pues que el que no le gusta Internet, pues se reafirma y dice, pues fíjate la que ha pasado en Internet, 30 millones de ordenadores, ¡buf! No, si lo mejor que puedo hacer es estar lejos. Vamos, ya sabía yo que aquí lo que hay que hacer es, no, quítate de ordenadores y de Internet. Y el que utiliza habitualmente Internet, pues dice, pues sí, bueno, pues ya sabemos que hay de esas cosas, ¿no? Pero es algo habitual. Es decir, que no provoca ese tipo de noticias ningún cambio en el comportamiento, ¿no?, de las personas. No por ello van a conectarse menos a Internet o conectarse más. Es decir, que no hay ningún cambio en lo que les guste estar conectados a la red. Y pues sí, parece que al final sirve para que cada cual se reafirme, ¿no?, en la postura en la que está. Bueno, pues ataques, situaciones que se producen y que desde luego hay muchas formas de estar protegido, protegida, y que la verdad es que me cuesta creerlo, porque no solo nosotros, o sea, tampoco es que nos consideremos que somos pues los artífices de toda la divulgación tecnológica, sino que hay muchísimos, y sobre todo muchísimas personas dando formación en centros privados y públicos, en los cuales pues se habla de seguridad, pero quizás se debería de hablar un poquito más y tener las cosas así claras para que no suceden estas cosas, porque si había 30 millones de ordenadores infectados, pues ya nos damos cuenta cómo pues son unos cuantos millones de personas los que, bueno, pues les falta un poquito más de formación en cuanto a seguridad, y es una formación que en un par de horas pues se puede conocer, ¿no? O sea, que tampoco es hacer un máster en seguridad informática. Pero desde luego que hay muchos detalles que sí que deberían de estar, y sí que estoy de acuerdo además con los expertos en seguridad, en que se tenía que buscar una forma, se tenía que buscar la forma. Igual que para conducir un coche pues es necesario estar en posesión del permiso de conducir, pues para poder utilizar el ordenador no digo que haya que tener un permiso, ¿no?, pero sí que una formación y el por lo menos recomendarla, casi obligarla, para que las personas pues puedan tener esa seguridad. Y estoy seguro además que muchos y muchas pues lo agradecerían, ¿no?, el tener esa formación. Nosotros hacemos lo que podemos aquí en Euskadi Digital, os intentamos de informar de todo ello. Iñaki Lázaro lo hace más específicamente en El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, todos los domingos a las 9 de la noche y los lunes a las 7 de la tarde, y desde luego está muy bien escuchar ese programa porque vais a aprender muchas cosas en torno a la seguridad, el cómo protegerse, cuestiones prácticas, el saber cómo atacan los cibercriminales, con lo cual pues de alguna forma es un modo de protección, ¿no? Si sabes cómo, por dónde van a atacar y qué es lo que hay que hacer para protegerse, desde luego que vas a tener una actitud más positiva ante este tipo de ataques. Y sí que estoy de acuerdo en esa afirmación que se suele decir, que el eslabón más débil de la seguridad informática es el usuario, no es el ordenador, sino al final es el usuario el que mete la gamba y hace algo que no debería hacer, o pulsa en un enlace que no debería pulsar, o abre un correo, o visita una web. Es decir, que al final el ordenador no tiene la culpa de que se infecte de códigos maliciosos, más bien es la actividad de la persona que está encima de su teclado. Arrancamos, ¿os parece? Comenzamos Enredando, edición 341 en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cariñosos y muy cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible Enredando.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la jornada titulada Reflexiones sobre la Ley de Economía Sostenible, que se celebró la pasada semana en Munguía. Los abogados expertos en propiedad intelectual Javier de la Cueva y Jorge Campanillas, así como el profesor de la Universidad Oberta de Cataluña Miguel Peguera y el titular de periodismo de la Universidad del País Vasco Joseba Echevarría, ofrecieron sus conclusiones al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende aprobar el gobierno. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Ahora es el momento de que todos vosotros y vosotras nos deis vuestra opinión. Es el momento de oír vuestra voz. Son las encuestas. Bueno, vamos rápidamente con las preguntas que, como todas las semanas, os preguntamos a través de nuestra página web www.enredando.net. Vamos con la encuesta que ya esta semana nos abandona. Nos dice Agur, ¿crees que los buscadores deberían de pagar a las operadoras? Respuesta masivamente contestada con un 94% de vuestras opiniones. No, es un servicio más de Internet. Un 4% habéis dicho, sí, las redes pertenecen a las operadoras, y un 2%, pues no lo sé. Con lo cual se ve que masivamente estáis de acuerdo con que los buscadores no deberían de pagar a las operadoras. Bueno, esta semana ha habido un par de reacciones, una de Microsoft, otra no ha sido reacción, la otra ha sido omisión más bien, por parte del ministro de Industria, que ya os contaremos lo que ha pasado, en unos minutos os lo contamos, en torno a este asunto de la tasa, el peaje, o como se quiera llamar, que Telefónica pretendía y propuso en Bilbao imponer a los buscadores de Internet por el uso que hacen de las redes de los operadores. Vamos, que me parece a mí que las encuestas las hemos llevado mucho al aspecto monetario, porque la siguiente dice así: ¿pagarías por recibir un servicio de Internet? Un servicio en Internet. ¿Pagarías? ¿Soltarías el money? Bueno, pues vamos a ver las respuestas. 56% de momento habéis dicho no, Internet debe ser gratis. Un 39% habéis respondido dependerá de la relación calidad-precio, dependerá lo que te den y por qué dinero. Y un 5% habéis respondido sí, no me parece mal pagar. Con lo cual, pues vemos que hay una respuesta mayoritaria, aunque está seguida de cerca, no muy lejos está la de que dependerá de la relación calidad-precio, ¿no? Pero bueno, de momento va ganando 56% la primera. Internet debería ser gratis, con lo cual pues no pagarías por un servicio en Internet. Vamos con las preguntas, con la siguiente encuesta. ¿Qué consumes más, televisión o Internet? Es decir, en tu vida cotidiana, ¿delante de qué pasas más horas? ¿Del ordenador e Internet o de la televisión? Bueno, pues un 74% habéis respondido más Internet que la televisión. Un 13% tenemos de oyentes pelotas. Sí, sí, oyentes pelotas son aquellos que se definen como que, en fin, si les damos una respuesta que esté en nuestro nombre y que quieran hacer notar su índice de afinidad, pues la responderán. Con lo cual, pues aquella respuesta que decía eso de ni televisión ni Internet, yo solo escucho Euskadi Digital. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos un 13%. Está bien la encuesta, así por lo menos les cuantificamos. Ya sabemos que son un 13% los que han respondido que nada, que solo escuchan digital, Euskadi Digital, y que eso de la televisión e Internet, pues que casi ni saben lo que es. Un 9, casi un 10% habéis respondido, dedico un tiempo parecido a ambos. Y el 3% restante, más televisión que Internet. Con lo cual, pues, si ponemos en una balanza, pues desde luego que parece que Internet está ganando por amplia mayoría. Me sigo riendo a cuenta de los pelotillas que tenemos en la audiencia. Madre mía, un 13%, casi nada. No va a haber premio, no va a haber premio por responder esa respuesta, sobre todo porque no sabemos quiénes han sido los que han votado por esa opción, ¿no? De que escuchan Euskadi Digital y que la televisión e internet pues ni se acercan a ella, así que no me lo creo, que no me lo creo. Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Podría afectar el cierre de páginas web propuesto por la Ley de Economía Sostenible a algunas de las que visitas habitualmente? Un 87% habéis respondido sí, seguramente. Y el 14% restante habéis respondido seguramente no. O sea que parece que de forma mayoritaria estáis prácticamente convencidos, convencidas que si se aplica la Ley de Economía Sostenible tal y como está redactada, pues podría afectar al cierre de alguna de las páginas que habitualmente visitas. Por cierto, lo acabas de escuchar hace unos minutos, este sábado a partir de las 3 de la tarde en los especiales de Euskadi Digital podréis escuchar la mesa redonda sobre reflexiones en torno a la Ley de Economía Sostenible que tuvo lugar la pasada semana en Munguía. Nosotros estuvimos allí y aparte de retransmitirlo en directo, lo pudiste escuchar en Euskadi Digital en directo, pues ahora, para quienes no tuvieron la ocasión, pues lo pueden escuchar este sábado a partir de las 3 de la tarde. Estuvieron Javier de la Cueva, abogado también, abogado experto en asuntos de propiedad intelectual. También estuvo Jorge Campanillas, lo mismo, también otro abogado experto en propiedad intelectual y que está en Donosti San Sebastián. También participó el presidente de la Asociación Vasca de Internautas. Como me oiga me mata, porque encima tengo bastante amistad con él. Echeverría, Javier, me sale Javier, pero no es Javier. Joseba, Dios mío, que me he olvidado de tu nombre. Joseba Echeverría, presidente de la Asociación Vasca de Internautas y también pues profesor de periodismo en la Universidad del País Vasco, también dio su opinión, así como finalmente el profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, Miquel Peguera, que también estuvo presente y dio su punto de vista. No te lo pierdas este sábado a partir de las 3 de la tarde en directo. En directo lo pudiste escuchar, pero lo repetimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y vamos con la pregunta de esta semana, donde la he puesto está aquí. ¿Te parece útil los subtítulos automáticos en YouTube? Y eso viene a colación que a finales de la semana pasada, o a principios de esta, bueno, ahora exactamente no es el momento temporal, igual fue a principios de esta, porque ya parece que los días son una sucesión continua de horas, ¿no? Pero hace muy poquito, YouTube ha anunciado ya el lanzamiento de subtítulos automáticos en sus vídeos en inglés, a través de la plataforma. Es decir, que si subes un vídeo a YouTube, el idioma en el que está el audio, ¿vale? La voz, no si hay algún subtítulo, sino el audio, se encuentra en inglés y es de una cierta buena calidad, es bastante inteligible, pues entonces lo que sucede es que se da la opción a los internautas que ven ese vídeo a que puedan leer todo lo que se dice en audio impreso en la pantalla. Ay, que es que me estoy dando cuenta que me faltaría una respuesta, porque claro, me está dando cuenta que eso de leer en la pantalla puede ser muy interesante para la comunidad de personas sordas, ¿no? Porque realmente da unas nuevas posibilidades, ¿no? A quien es sordo, pues por lo menos puede leer lo que se dice. Uy, pues voy a incluir esa respuesta. Sí, sobre todo para las personas con dificultades auditivas. Dificultades auditivas. Vale, pues incluimos esta respuesta, porque justo ahora, según lo estaba comentando, claro, me he dado cuenta, subtítulos, que estás leyendo lo que se dice, con lo cual una persona que tiene alguna dificultad, no necesariamente que sea sorda, pues una persona mayor, ¿no? Que no oye bien, que hay que ponerle cierto volumen para que pueda oír, que tiene ya pues mermadas esas capacidades, pues también puede ser útil, con lo cual pues hemos agregado esta respuesta que ha surgido ahora y que me parece muy muy conveniente y muy correcta que esté puesta. Vamos con las respuestas que te proponemos a esta pregunta. ¿Te parece útil los subtítulos automáticos en YouTube? Sí, hay muchos vídeos que no entiendo el idioma, es decir, Me parece que entonces seguimos igual. ¡Ja! Me parece que me he equivocado. Me he equivocado porque, claro... No es que lo traduzca. Lo de traducir eso ya es una segunda fase que sí lo tiene pensado implementar. Me parece que voy a quitar esta. Esta primera la vamos a quitar por un motivo. Porque es que no es que se traduzca el vídeo. Es decir, que el audio está en inglés y tú lo vas a leer en inglés. Con lo cual no hay traducción. Hay simplemente transcripción de lo que estás escuchando en la pantalla. Aparece escrito. Con lo cual, pues, el asunto del idioma... Vale, pues esta también la tengo que modificar. Vaya, que me he liado y pensaba que hacía traducción, pero no, no es traducción, es transcripción. No, no suelo usar, no suelo visitar, no suelo visitar YouTube, es una de las respuestas que te ofrecemos. Me da igual si realmente pues no notas que te aporte algo el puerto en el texto, y la que acabamos de comentar, sí, sobre todo para las personas con dificultades auditivas. Bueno, pues así, hemos tenido que modificar sobre la marcha un poquito la encuesta, ya que pues me había liado yo al prepararla, y no sé por qué, pues estaba convencido de que los subtítulos eran con traducción, pero pues no. Desde luego, ya una vez que se tengan en texto, considero que es bastante sencillo, ¿no? El hacer ya una traducción, aunque sea un poco a lo indio, ¿no? Y aunque queden un poquito así las traducciones, pero sí que puede ser eso realmente útil. YouTube, desde luego, y Google, que es que la empresa que está detrás de YouTube, pues están trabajando muy en serio para conseguir todos estos fines, y desde luego por la tecnología que utilizan, por lo que he podido comprobar en los vídeos que he podido ver para probar el sistema, funciona perfectamente bien. O sea que, desde luego, que parece que promete mucho esta tecnología. Bueno, pues ahí está la pregunta, las respuestas. Ya sabes que puedes visitar www.enredando.net. ¿Para qué? Pues para votar, por ejemplo. A la derecha tienes una columna llena de encuestas y estamos esperando conocer tu opinión. Continuamos adelante, ahora llega el momento de las noticias. 7 días resumidos en tan solo unos minutos. ¿Quieres escucharlo?
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos a las noticias. Ya sabes que tratamos de contarte lo más interesante que ha sucedido en el mundo tecnológico en los últimos 7 días en este espacio aquí en Enredando, para que tengas esa visión y en muchos casos pues sepas un poquito por dónde van las cosas, y seguro que alguna te puede afectar y que es interesante que la conozcas de antemano. Bueno, pues vamos con las noticias, y por ejemplo pues vamos a hablar de este asunto, famoso peaje que Telefónica quería cobrar a Google y que ha dado mucho que hablar. Bueno, pues la última noticia que hay es que Microsoft ha pedido a Telefónica que decida si cobra a los proveedores o a los consumidores, a la vez que ha criticado simplemente el haber planteado el cobro por el uso de la red. Desde luego que la vicepresidenta de Microsoft Oeste de Europa, Rosa María García, pidió a la multinacional Telefónica claridad a la hora de definir si son los proveedores o los consumidores los que van a pagar, los que piensa que deberían de pagar. Yo creo que lo dijo bien claro, que iban a ser los proveedores, ¿no? Que iba a ser, pues, Google. Bueno, pues finalmente Microsoft se ha posicionado en contra del cobro, de ese cobro a los buscadores, ya que dice que no tiene sentido y que aparte, pues que al estar en libre competencia, pues seguro que le surge algún competidor que lo ofrece de forma gratuita, con lo cual, pues va a ser muy complicado el poder recaudar ese dinero, ya que las personas, pues, acudirían a donde más económico lo encuentren, ¿no? Paralelamente a esta noticia está la parte de Microsoft, ¿no? Y os comentaba antes que también ha tenido el asunto este que planteó César Alierta, presidente de Telefónica, ha tenido otro contrapié, y es que, pues, aprovechando la presidencia de turno de España en la Unión Europea, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quería plantear a los ministros de Telecomunicaciones el que esta especie de tasa o peaje, como lo queramos llamar, a Google y Yahoo, por el uso de las redes de los operadores, pues fuera planteado en el ámbito europeo. Ya se sabe además que Miguel Sebastián, el ministro de Industria, pues aplaudía la llegada de esta tasa, tanto en el Mobile World Congress celebrado el pasado febrero en Barcelona, como también pues en otras ocasiones, inauguraciones, pues siempre sus afirmaciones han ido en la línea de parecerle bien la aplicación del canon, tasa o como se quiera llamar, a los buscadores y que recauden los operadores de conexión a Internet, ¿no? Bueno, pues para esa propuesta de la próxima reunión de ministros de telecomunicaciones de la UE, pues el ministro ha elevado pues esa recomendación a Bruselas para que llegara al resto de ministros. Bueno, pues a partir de ahí ya no se ha sabido más. Lo único que se sabe es que ya la propuesta como que ha sido desestimada por parte del ministerio y que no se va a plantear. O sea, que ya se sabe seguro que no se va a plantear en la reunión, y parece que entendemos por la reacción que ha habido que los ministros de telecomunicaciones pues han recapacitado, o por lo menos le han hecho recapacitar al ministro español, y le habrán dicho, pero bueno, ¿qué dices de poner una tasa? ¿A qué? ¿Por qué? En fin, bueno, pues que es que es curioso porque no ha habido no se ha desmentido la información. Es decir, no ha habido una nota de prensa, una información que diga el ministro decide pues no presentar esa propuesta para la famosa tasa o peaje a los buscadores, ¿no? No ha habido esa información. Lo último que se ha sabido es pues que no se va a presentar la propuesta, con lo cual, pues hombre, podían haberlo dicho, ¿no? Que se han echado atrás, pero bueno, no lo han dicho, pero los hechos son así, con lo cual pues hay que pensar que lo que ha sucedido es lo que estamos comentando, y sin más, pues que no va a haber la propuesta, que el ministro parece que estaba tan convencido, pero el resto de ministros europeos se han encargado de convencerle que mejor que no lo haga. Y hablando de asuntos de ley de propiedad intelectual, ya sabes que este sábado a partir de las 3 de la tarde vas a poder escuchar varias reflexiones en torno a este proyecto de ley de economía sostenible, también todo relativo a la propiedad intelectual en Internet, con personas que están bien formadas en este ámbito y que desde luego te van a dar unos puntos de vista que entendemos que pueden ser útiles, o por lo menos ver cómo se valora, ¿no?, las cuestiones que están sucediendo. Si nos fijamos en el país vecino, en Francia, pues hay que... ya se han hecho los primeros datos, ¿no? Los primeros estudios, ya se conocen datos. Y es que desde que se está aplicando la ley Hadopi, que es algo similar a lo que se quiere hacer con la ley de economía sostenible aquí en España, pues lo que finalmente se ha llegado a la conclusión es que desde que está la ley Hadopi, desde que está el control a los internautas, que se les advierte si se detectan esas descargas, creo que es en un plazo de tres ocasiones, y a partir de ahí pues les cortan la conexión a Internet. Bueno, pues desde ese momento, desde la aplicación de la ley Hadopi, la descarga de archivos protegidos por derechos de autor sin autorización pertinente en Francia ha aumentado un 3%, lejos de crecer, de que se descargue menos. Bueno, pues ahora con la ley se descarga más, con lo cual pues ya está empezando a recibir, incluso la prensa francesa ya ha criticado a esta ley, que la considera además un proyecto personal del propio presidente Nicolas Sarkozy, de ineficaz e incluso de contraproducente, como los datos lo demuestran, ¿no? El 3%, como decimos, descarga más todavía de Internet, aún con la ley en su contra. Así que ya nos damos cuenta cómo, pues quizás todo esto debe ir de otra forma, y la vía de cortar la conexión a Internet no es la solución, está claro, cada día Internet hay en más sitios, con lo cual, bien, me quitas la conexión en casa, pero tengo amigos, tengo familiares, tengo cibercafés debajo de casa, es decir, que de alguna forma o de otra se puede conseguir la conexión, no está ahí la mejor solución, y de hecho, pues ahí están los datos, un 3% más de franceses, internautas franceses, descargan contenidos de Internet desde que existe la ley Hadopi. Seguimos hablando de restricciones, y en este caso una muy curiosa, y es que Apple está eliminando aplicaciones de la Apple Store, pues programas que no considera adecuados, y esto pues puede causar más que un enfado a los programadores. Esto, como no lo tenga bien gestionado Apple y sepa lo que está haciendo, se le puede volver en su contra. Ya sabemos que el Apple Store, el App, es app no Apple, sino App Store, pues tienen pues miles y miles de aplicaciones hechas por terceros personas, programadores todos ellos, que bueno, pues han hecho cositas y programas, aplicaciones, unas de ellas gratuitas, otras tienen algún coste, para poderlos instalar en el iPhone principalmente, en el iPhone y en el iPod Touch. Pues resulta que la semana pasada, pues algunos desarrolladores, aparte de protestar o de decirles que no les gustaba pues el proceso burocrático y que lleva la aprobación de una aplicación, porque bueno, pues lo tiene que analizar un equipo de Apple, tiene que ver que esté de una forma correcta, tiene un punto positivo, y es que al ser revisado por ingenieros de Apple, pues detectan en muchos casos fallos de programación y errores que pueden tener esas aplicaciones, con lo cual permiten que el programador original pues pueda hacer un programa más perfecto por esa revisión, ¿no?, que tienen. De todas formas, pues últimamente se han retirado de la tienda una serie de programas que previamente ya estaban aprobados, y lo más sorprendente ha sido que en la última semana se han eliminado programas para gestionar redes Wi-Fi. Y bueno, pues Apple no ha querido dar más detalle, mucho menos a los medios de comunicación. Simplemente pues los autores les ha enviado una notificación donde se le informaba que su programa había sido eliminado por contener una aplicación interna de la propia empresa sobre los cuales tiene derechos reservados. Con lo cual, pues tampoco ha dado más explicaciones Apple, el mutismo, que es algo bastante habitual, simplemente pues que Apple pues habla cuando tiene algo interesante que contar, pero cuando la prensa quiere averiguar algo que está sucediendo, pues están en su derecho de no hacer ninguna declaración, que es lo que ha sucedido en esta ocasión, pero ya se están conociendo a través de internet más de un caso de programadores que presentan sus aplicaciones para que estén presentes en la Apple Store y que finalmente pues no están las aplicaciones, se las retiran y sin dar más explicaciones y no dar absolutamente ningún detalle más. Hablamos de piratería y en este caso pues sí que ya se ha dicho en muchas ocasiones que internet va a acabar con las discográficas, o por lo menos hay algunos que así lo piensan, que lo que es la distribución en internet pues va a superar a todo lo similar, ¿no? Pero la industria de las discográficas pues ha hecho unas declaraciones esta semana. Lo primero, ha calificado de mito la idea de que los músicos ya no necesiten a las discográficas, con el argumento de que internet puede ayudar a darse a conocer, ¿no?, a través de la red a gran escala, ¿no? Hay grupos como Arctic Monkeys que se han hecho conocidos gracias a internet, o los sitios de fans, o la decisión de Radiohead en el año 2007 de publicar su álbum en internet, y han desencadenado en un debate sobre la utilidad de las casas de discos. O claro, si al final pues estás vendiendo a través de internet y dices, bueno, ¿y para qué necesito yo tener una discográfica que, bueno, al final se queda con un montón de dinero, ¿no? Por lo menos así es como se ve, ¿no? La Federación Internacional de la Industria Fonográfica ha publicado un informe titulado Invirtiendo en la Música, en el que justifican los millones de dólares necesarios en el lanzamiento de un artista a nivel mundial. Según la IFPI, el coste de lanzamiento de un nuevo artista es de por lo menos $1,000,000, en el cálculo este, que consideran incluso prudente, es decir, que podría ser más elevado el coste. Se reparte entre el avance, el estudio de grabación, los videoclips, la organización de la gira y la promoción del artista. A nivel mundial, las discográficas invierten cerca del 30% de sus ingresos en el descubrimiento y promoción de nuevos talentos, lo que equivale a $5,000,000 anuales. Una inversión que, por otra parte, no ofrece de manera forzosa resultados a largo plazo. Hace 10 años, un nuevo talento de cada 10 encontraba cierto éxito. Actualmente la proporción es 1 de cada 5. Aunque la mayoría de estos no generan ingresos suficientes para equilibrar los gastos de la discográfica. Bueno, pues aquí está este asunto, ¿no? Esta defensa que están haciendo las discográficas, porque ven que su medio está descendiendo día a día, la venta de discos desciende, y no hacen más que cargar contra internet. Y claro, pues ahora en vez de cargar, lo que dicen es que es falso, ¿no?, de que un artista no les necesite a ellos para poder promocionarse y salir adelante, ¿no?, sino que consideran que internet no es suficiente para la promoción de un artista, un cantante o alguien que quiera pues desarrollarse profesionalmente en el mundo de la música. Bueno, vamos con otra información, pero antes os voy a poner unos pequeños deberes. Bueno, os voy a poner una pequeña tarea, que es que tengáis que pensar en qué sitio se podría almacenar un código malicioso, un troyano, por ejemplo, un virus. ¿En qué lugar se os ocurre que se podría almacenar? Vamos a ver si con la siguiente noticia, no la que viene ahora, sino la siguiente, logro sorprenderos. Como sabréis, esta semana ha sido famosa, o por lo menos notorio, las nevadas, ¿no? La nieve que ha hecho presencia, y en algunos casos, pues creando serios problemas de circulación. Y en Barcelona, pues sabemos que ha sido una de las zonas más afectadas, donde se ha visto muy afectado lo que es el tráfico, y con ello pues la comunicación de personas y muchísimas otras cosas que ha repercutido. Bueno, pues resulta que estaban en clase, o por lo menos querían empezar las clases, unos alumnos de un máster de publicidad, cuando se dieron cuenta que faltaban un montón de compañeros debido al mal tiempo, debido a la falta de medios de comunicación, de medios de transporte, que medios de comunicación como que es otra cosa, ¿no? De medios de transporte no podían llegar a clase, con lo cual, pues, al verse imposibilitados de poder dar la clase, pues a varios de ellos se les ocurrió, pues, decir, pues vamos a ver qué podemos hacer así para divertirnos, ¿no? Así que no tuvieron otra idea que coger un par de escobas, sacar una aspiradora por allí y lanzarse a la calle directamente a hacer algo. ¿Qué se les ocurrió hacer? Pues se pusieron a hacer una demostración o un vídeo en plan de broma del deporte este de invierno, curling. ¿Has oído hablar de él? ¿Lo has visto alguna vez? Yo el otro día lo vi en la tele y me pareció súper curioso, no sé. Tendré que buscar en internet información a ver cómo funciona, porque la verdad es que viendo las imágenes tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Cómo funcionaba. Se lanza como una especie de bola, como si fuera una piedra, y luego van dos personas delante con una especie de escoba, así como abrillantando o haciendo que vaya más adelante. Bueno, pues hicieron estos alumnos del máster de publicidad pues un vídeo en el cual pues se ve eso, ¿no? Cómo van a pasar por un paso de cebra y lanzan la piedra, que no era una piedra, era la aspiradora, y delante pues iban otros dos alumnos con la escoba así quitando la nieve, haciendo como que hacían el hueco para que estuviera. Y todo ello pues habían escrito en la propia nieve, Barcelona 2022, creo que es, sí, 2022, que es la candidatura de Barcelona para los deportes de invierno de ese año. Y bueno, pues eso, en eso consistía. Bueno, pues este vídeo se ha convertido en lo más visto en YouTube, ha arrasado, ha salido en muchísimas televisiones y ya ha superado ya las 200.000 visitas. Ha sido el vídeo de comedia más visto, el que más veces ha sido agregado, el más comentado, el más valorado, el octavo vídeo de la sección de comedia más visto en todo el mundo y el 22 de esta sección más comentado en el planeta durante el día. O sea que al final, pues fijaos de qué forma más, no voy a decir estúpida porque no es estúpida, ¿no?, pero sí más ingeniosa, ¿no?, han podido estos alumnos pues posicionarse ahí arriba, ¿no? Encima pues ahora están abrumados, ¿no?, por el éxito que han conseguido con ese vídeo que hicieron pues cuando no podían hacer otra cosa. Estaban en clase, no podían bajar a la calle, el día estaba malo, no faltaban compañeros, no, la gente no podía llegar, no podían hacer la clase, con lo cual pues dijeron, pues venga, saca la cámara esa que tienes ahí, que vamos a hacer aquí un vídeo y ya vas a ver tú lo que vamos a subir a YouTube. Y la verdad es que al final lo ingenioso y el saber sacar una situación diferente, cuando estamos en una situación, y hacer una reacción diferente, ¿no? Porque claro, la gente pasaría por la calle, iría con un paraguas, iría haciendo equilibrismos para no caerse en el hielo, y estos dijeron, jo, fíjate, si Barcelona es candidata perfecta para los deportes de invierno, que fíjate qué nevada. Es que está muy bien, fijaros qué nevada ha caído, que podemos hacer curling en mitad de la calle aquí, pues con esta forma de expresarlo de una forma pues totalmente en comedia, pero desde luego que con mucho acierto, y nos alegramos mucho que al final pues esos minutos que dedicaron, que ellos lo pasaron bien grabando, seguro que sí, pues ahora encima pues se ve recompensado con esa audiencia a través de YouTube. Bueno, y has conseguido responder a esa pregunta que te hacía un instante, de ¿dónde crees que se podría almacenar un virus, un troyano, un código malicioso? ¿Dónde? A ver, ¿en qué se te ha ocurrido? ¿En algún dispositivo así curioso y tal? Bueno, esto es impresionante, la noticia esta semana, ¿no? Esto es para que nos demos cuenta de la precaución que hay que tener siempre, ¿no? Ni más ni menos que en un cargador de baterías. Sorprendente, ¿eh? Pues es un cargador de baterías fabricado por la empresa Energizer. Supongo que el nombre os suene, ¿no? De fabricante de pilas y bueno, pues sí, empresa de fabricante de baterías. Y que, bueno, pues creó un cargador que se llama Duo Charger, que permite, pues, si conectamos el cable que viene con él al ordenador, permite conocer el estado de la carga de las baterías en la pantalla del ordenador. O sea, que simplemente es un cable USB que se enchufa en el ordenador y que tras eso, pues mediante un pequeño programa, pues nos dice el porcentaje de carga de las baterías que están en el cargador insertadas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que el programa que permite ver la carga está guardado físicamente en una memoria que tiene el propio cargador. Es decir, que al enchufar el puerto USB actúa como si fuera una memoria, un disco duro externo, ¿no? Lo que ha sucedido en esta ocasión es que ahí, aparte del programa, pues había un código malicioso. De hecho, pues ya se han encontrado hasta los ficheros maliciosos, se ha encontrado absolutamente toda la información. El fabricante no se explica cómo ha podido pasar esto, porque dice que no saben en qué punto se ha insertado el virus, pero el caso es que estaba ahí. Lo que hace este código malicioso es abrir un puerto del ordenador a los intrusos y permite el control remoto de la máquina, enviar y recibir ficheros, etcétera. Además, quitando el cargador no se soluciona nada, porque una vez instalado ya funciona de forma autónoma. Con lo cual, pues lo que tenemos que hacer es borrar un fichero que se llama arucer.dll para que no prospere y no esté nuestro ordenador comprometida la seguridad. La verdad es que, pues desde luego no ha sido buena fama y ahí queda la cosa, ¿no? Pues que al final por enchufar un cargador de baterías al ordenador, pues al final había ahí un código malicioso que desde luego pues ni el fabricante sabe cómo ha llegado ahí, pero el caso es que estaba. Por cierto, que esta semana, creo que ha sido a través de Twitter, que he leído que se cree que en el HTC Magic está distribuyendo Vodafone, pues que ya hay un código malicioso ya grabado, o sea que cuando te dan el teléfono hay que tener precaución porque dentro lleva un código malicioso. Algo de eso se ha comentado esta semana a través de Twitter. En el culebrón que llevan el gobierno chino y Google, pues esta semana hemos tenido un nuevo capítulo, ya que pues lo primero ha sido Google que ha dicho que perseguirá el gobierno chino que ha dicho que perseguirá a los ciberdelincuentes chinos siempre y cuando Google presente una demanda ante el organismo competente de ello en China y que se demuestre pues que los ciberdelincuentes son de origen chino, a lo que Google pues le ha reiterado al gobierno chino que no tiene ninguna intención de parar la censura, de que haya censura. Así que, pues, que si el gobierno chino considera que Google tiene que salir del país, pues que ya está listo para irse, para hacer las maletas e irse. Pues menos mal, que hace una semana os contábamos esa noticia que decía que las posturas se iban acercando entre Google y el gobierno chino. Bueno, pues eso eran unas declaraciones del gobierno chino que las hizo por su propia cuenta y ya vemos que no hay motivo de tales declaraciones porque las relaciones siguen estando muy tensas. Google sigue en pie de guerra y el gobierno chino pues tampoco está ablandando su posición en torno a las censuras. Así que al final pues parece que se va a tensar la cuerda. Veremos si se rompe. Un tribunal europeo estudia si el canon digital que se aplica en España es legal. Todo esto viene por un caso que se estaba llevando en la Audiencia Provincial de Barcelona y que enfrenta a la Sociedad General de Autores y Editores, a las GAE, con una empresa privada, con una sociedad limitada, que comercializaba discos, aparatos reproductores de MP3. Bueno, pues a raíz de esto, la Audiencia Provincial de Barcelona ha hecho una consulta a Bruselas, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a ver si cumple o viola la Directiva Europea 2001/29, que parece que podría ser así. Pues ahora pues, se está estudiando este asunto en la Unión Europea, a ver si se contradice esta Directiva Europea, lo cual pues podría tener un efecto inmediato, ¿no? Porque desde luego, pues si se demuestra que eso es así, pues poco más podría hacer el canon digital, o por lo menos tendría un freno importante ya a nivel de Europa para su aplicación. Pues vamos ya finalizando, como siempre, esta sección de noticias. Tenemos muchos más contenidos que ofrecerte en esta edición de Enreando. Sabes que todos los días puedes escuchar conectados el informativo de Euskadi Digital a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana. Siempre conectados con toda la información. Muchísimas gracias por este tiempo que habéis dedicado a nosotros. Seguimos adelante con Enreando. Seguimos con más secciones. De que nos esperas un poquito, ¿no? Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con esta edición de Enredando. Esta es la número 341. Estamos disfrutando con tu compañía, con tu atención. Y ahora es el momento de la participación. Participación en fórmula. En fórmula 1, iba a decir, porque F1 es el nombre de la sección. Hortalata, Arratsaldeon.
Sí, ya te he visto bien, caer intentando enlazarlo de fórmula con Radio Fórmula, claro, con Fórmula 1.
Claro, claro, es que mentalmente esta sección la tengo por su nombre, o sea, F1. Y claro, F1, si tú tienes en la cabeza la F1, pues es Fórmula 1. Y, o sea, es muy fácil que te vayas a la Fórmula 1. Pero
yo pensaba que iba a tener que empezar la sección de ¡ey, ey, ey! ¡Habéis oído el último de Ramoncín! Una cosa de estas.
¿Y eso qué? ¿Quién lo dice?
La típica Radio Fórmula, no me acuerdo cómo era el hombre era un tío con el pelo así muy cargado.
¿El Fernandisco?
Sí, que tenía una forma muy peculiar de hablar.
Ah, no, Joaquín Luqui.
Puede ser.
Joaquín Luqui, periodista ya fallecido, navarro, de Pamplona. Excelente profesional, ¿dónde los haya? Que sigue, sí. Efectivamente, será 3-2-1. ¡Ey, tú y yo lo sabíamos! Ramoncín llegaría arriba.
Eso sí, y luego ya ha llegado abajo, pero bueno, es otro tema.
Pues sí, desde luego, buenos recuerdos, grandes profesionales de la radio. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia y vamos a hablar de tecnología, pero antes sí que me gustaría, ya que aprovechando la circunstancia que Mortanauta pues reside en Amorebieta, y estos últimos días pues Amorebieta, sobre todo quienes estéis más próximos, sabéis que ha estado un tanto agitada, por decirlo así, por la búsqueda de un niño de 12 años que había desaparecido, que finalmente pues se le ha encontrado vivo, o sea, se le ha encontrado con vida. Pues la verdad es que habrá sido un susto importante, aún no tocándose de cerca, pero siendo alguien del pueblo, me imagino, Morta, que lo habéis vivido de una forma especial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desapareció al salir de una academia de inglés a las 8:30, 9 de la noche. Y bueno, en principio iba a su casa, tendría unos 20 minutos, pero nunca llegó. Se separó lo que es el parque principal que tenemos aquí. Uh-huh. Y de repente ya no se sabía nada. La gente muy preocupada, porque claro, al ser de noche y al ser y no saberse nada, pues ya empiezan a pensarse cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Incluso se dragó, se miró en el río, hubo buzos en el río a ver si se había caído, uh-huh. Aunque el río está un poco lejos, pero sí. Y luego también se formaron cuadrillas para buscar por los montes, por el pueblo. Pero bueno, uh-huh. Lo importante es que ha aparecido el chaval, uh-huh. Para alegría de todos. Porque bueno, Amorebieta no es un pueblo pequeño, no es un pueblo, pero tampoco no es una gran ciudad, por lo cual quiero decir que más o menos nos terminamos por conocer todos, directamente o indirectamente, pues bueno.
¿Sabes más o menos, Morta, perdona, sabes más o menos la población actual de Amorebieta, descontándote a ti?
¿Descontándome a mí? Joder, pues si me descuentas el más importante, mal andamos.
Modestia aparte. ¿Cuántos habitantes estáis?
Somos unos 17.000 más o menos.
17.000. Uh-huh. Bueno, pues un tamaño ya majillo.
Sí, vamos,
pero para tener una referencia de población.
Así como Bilbao, por ejemplo, es Villa, vamos a ver, es ciudad.
Sí.
O sea, los de Bilbao son los villanos, viven en un villurrio, como se diga.
Un poco de respeto, que me parece que tienes unos cuantos colaboradores y compañeros en Euskadi Digital que somos de Bilbao, así que. Y en algunos casos del centro. Sí que se note mucho.
De Bilbao centro. Eso es como ser de Alcobendas, una cosa.
Sí, no. Seguramente que los oyentes de fuera de nuestra zona, seguramente que ahora se estarán riendo. Decir, bueno, ahora acabamos de descubrir que Rafa es del centro de Bilbao. Si es que no podía ser.
Bueno, eso es para que como se hagan la idea de la gente, claro, porque uno de Barcelona, uno de Toledo, una cosa no se hace la idea. Eso es como ser de Madrid y ser del barrio de Salamanca.
¿Cuál?
Eso es como ser de Madrid y ser de barrio de Salamanca. ¿Cuál es el barrio más in de Madrid?
Sí, bueno, no me refiero a eso. Me refiero al, ¿cómo se dice? A un poco la fanfarronería, ¿no? De los de Bilbao.
Pues claro, pues una cosa es de Bilbao y otra cosa es además de Bilbao centro.
Exactamente, hay que ser del centro, ¿eh? Y bueno, en mi caso pues así es. Venga, pues vamos a entrar. Nos alegramos mucho pues de esa movilización, desde luego a través del correo electrónico. Y sí que me gustaría, Morta, aprovechando este momento y dado que me dejas un espacio y que tampoco tienes otra solución.
Sí, eso estaba pensando.
Eso es lo que estaba pensando, o sea, no te queda más remedio. Pues sí que me gustaría hacer un comentario, y es que a raíz de esta desaparición de Iker, se llamaba el muchacho,
sí, Iker Echevarría,
pues a raíz de esa aparición de ese chico, pues a mí me ha llegado por correo electrónico un mensaje con un adjunto, con un PDF, que era el cartel que se estaba poniendo en Amorevita. ¿Te ha llegado a ti por email?
Sí.
A ti también. Bueno, sí. En mi caso, ya me dirás ahora en el tuyo, pero es que en mi caso pues ha sucedido lo que siempre suele suceder en estos casos, y es que pues apoyados por la buena voluntad, en un lado, y en el otro quizás un poco por el desconocimiento, pues muchas personas reenvían este correo usando pues el campo para, ¿no? Es decir, que dejan todos los emails al aire. En este caso pues así ha sido, y además en esta misma semana también a otro grupo de personas les he tenido que enviar un mensaje explicándoles, o sea, no echando la bronca, sino explicando para qué sirve el campo CCO, para cuando se envían mensajes a muchos destinatarios que entre ellos no se conocen, y desde luego que es más que conveniente. Y yo creo que lo hemos contado ya, Morta, en varias ocasiones aquí en Euskadi Digital, con Iñaki, con Mikel, con todos, este asunto del campo CCO, de proteger la intimidad, algo muy sencillo, de proteger la intimidad y la identidad, sobre todo de a quienes envías los correos. Y en este caso, pues desde luego, el fin no era un engaño, no era una estafa, era algo que está en los medios de comunicación, que es totalmente cierto. Pero, hombre, pues hay muchas veces que no es así, que es una forma de actuar de los ciberdelincuentes para capturar direcciones de correo electrónico. Entonces, bueno, pues sencillamente, que lo que hay que hacer cuando tengamos un mensaje y queramos enviarlo pues a toda nuestra libreta de direcciones, y seguro que tenemos personas que no se conocen entre sí, por cuestiones de un poco privacidad, ¿no? Porque nadie te ha dado el permiso de que expongas su dirección de correo electrónico públicamente, ¿no? Pues lo que se aconseja es que todas las direcciones de email, en vez de ponerlos en el campo para, donde pone para dos puntos y ahí empiezas a escribir el email, pues en vez de en ese, descubres un poquito más abajo otro que se llama CCO, que quiere decir con copia oculta. Son las siglas de con copia oculta. Ahí pones todos los emails, y como el mensaje, el email, no puede ir sin un destinatario, pues en el para te pones a ti mismo para que te vuelva el mensaje, y de esa forma llega a todos ellos, pero no se ven las direcciones de correo entre ellos, con lo cual proteges un poco la identidad de cada persona. En tu caso, Morta, ¿también te ha sucedido lo mismo cuando te lo han reenviado?
Bueno, la verdad es que no me acuerdo.
¿No te has
pero
fijado,
sí,
¿no?
Que me ha llegado en formato Word. Y bueno, eso sí que trae otro problema añadido, que podría ser un archivo con virus. Entonces, bueno, cuando recibáis estas cosas masivas, por muy de confianza que sea el remitente, yo siempre os aconsejo que le paséis el antivirus.
me estoy acordando por una frase que tuve hace poco con un amigo que fue muy graciosa, ¿no? La situación, pues me quería dejar algún fichero, lo tenía grabado en un pendrive suyo, me da el pendrive y me dice: toma, míralo ahí en tu ordenador a ver si ves el fichero esté bien. Y se concogió el pendrive, le pasa el antivirus y se me queda así mirando y dice: oye, que es mío, que no tiene nada. Y yo: no, si de ti me fío, de lo que no me fío es de tu pendrive. Y es verdad, es verdad que muchas veces si se cuelan virus en los pendrives, y la persona puede ser de toda la confianza, pero el pendrive no lo sea. O sea que yo creo que simplemente con esa frase podemos siempre escanear y tener cuidado de lo que llega.
No, y ha habido casos de archivos de Word e incluso PDF que vienen infectados y son bastante peligrosos. Ya. Entonces, pues bueno, aunque esto sea más bien de Iñaki, la sección del guardián, pero bueno, es una cosa que siempre hay que tener mucho cuidado.
Exactamente. Bueno, venga, vamos a entrar ya en materia. Nos alegramos mucho que Iker haya aparecido, y bueno, pues que sirva para tomar medidas, y cada cual pues que tome, pues que saque las conclusiones que deba sacar, porque desde luego se puede pensar y se puede sacar buenas conclusiones de este caso. Vamos.
Bueno, los oyentes se preguntarán por qué se escapó este chaval, ¿no? Porque claro, es la primera pregunta.
Bueno, sí, yo creo que está bien decirlo. Sí, coméntalo, porque sobre todo quien nos escucha de más lejos seguro que no ha visto la información.
El chaval estudia en un colegio bastante bueno, ¿no? Un poco elitista, por decirlo de una forma, es un colegio muy bueno. No estudié yo allí, todo hay que decirlo, pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Y la verdad es que ha tenido un suspenso. Entonces, de pura preocupación, lo que le ha llevado a escaparse. Pasó la noche en un refugio de pastores, que es en el monte, y apareció a unos 5 kilómetros más o menos en el pueblo al lado, en un camino forestal.
Así es. Lo dejo ahí para la reflexión, porque yo también, desde que lo he leído y he sabido el motivo, pues da que pensar, ¿eh? O sea, se ha escapado de casa simplemente porque no podía aguantar la presión que podía tener, sí, por llevar un suspenso, ¿eh? Llevar, sí, un suspenso. O sea, que fijaos también la responsabilidad y el cargo de conciencia que podría tener este chico Iker, que desde luego, pues hombre, que desde luego, pues ahora habrá visto las cosas de una forma diferente al ver la que ha liado. Pues supongo que ya se habrá dado cuenta, y los padres, seguro que ahora los aitas y amas le van a insistir que no se preocupe por traer un suspenso, que no les pegue esos sustos. O sea que, bueno, pues.
Y al resto del pueblo también.
Y al resto del pueblo. Me parece que ese chiquillo se va a hacer más conocido en el pueblo, y ya lo es, ¿no? O sea, ya.
Sí, vamos a ver. En 2 meses o algo así va a ser el tema de conversación. Quiera o no quiera.
Porque, vamos, oye, majo, a ver qué.
Que por la calle va a ser. Ah, ¿tú eres el chaval ese? Espera.
Espera, que te lo voy a recordar. Bueno, venga. Pues que nos alegramos mucho de que Iker haya vuelto a casa, y vámonos ya a por los contenidos de esta sección.
Vale. Bueno, esto iba a ser lo primero, porque es lo primero, y además debería ir en primer lugar, pero bueno, ha salido lo de Iker. El caso es que, aunque es raro, yo, a veces hasta yo me equivoco. ¿Recuerdas, Rafa, que hace un par de semanitas hablamos de lo de programar con PHP, lo de los meses en castellano?
Sí, efectivamente. Sí.
Y al final concluimos que había que hacerlo en inglés y luego traducirlos.
Eso es, sí.
Pues bien, no sé qué hice, me comí un mensaje del FOR o alguna cosa de estas, pero yo creo que me lié con otra dirección que había. El caso es que explica un plan B que igual te puede servir.
Bueno,
te puedes imaginar que Adolfo R. me ha echado bronca.
Pues.
El mensaje en el foro diciendo: ¡eh! Que te has comido esto, que yo dije esto y no lo has comentado. Luego Zorro también diciendo: ¡hala!
Bien, bien. ¿Y qué era lo que se te había pasado?
Bueno, pues bueno, hay un comando local, Él lo explica cómo hacerlo en Debian, pero me imagino que los comandos serán lo mismo. Programas tú en Debian, en Windows, en lo que sea. Sí que es cierto que el comando local sí que está en Unix y también está en PHP. Bueno, el caso, hay un comando local que sirve para establecer la configuración regional, que entonces le puedes poner para que te establezca que es en España. Sería una cosa así.
¿Y haciendo eso se ven en castellano?
Según Adolfo, sí.
Anda.
Yo he hecho una prueba y, como también vale para Unix, por lo cual también vale en Linux, el comando este, lo he hecho la prueba y sí sale.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda, la leche. Pues qué sorpresa. Y lo que he buscado yo en Google, ¿eh? No os creáis que lo que he buscado. Oye, pues al final hay que agradecerle a Adolfo este comentario, que desde luego lo voy a probar, ya lo voy a anotar en la agenda para probar en ese sitio donde tenía este problema, para ver si ya se soluciona. Y eso simplemente lo que es ponerlo el locale.
Vale, sería, no, te voy a decir cómo sería: set locale.
Ajá.
Abre paréntesis, lc-all, coma, y luego sería apóstrofe, es guión bajo, es mayúscula, punto, UTF8, cerras apóstrofe, cerras paréntesis y ya estaría.
Eso va en PHP, ¿no?
Sí, dentro del programa de PHP. Esto, por supuesto, está en el foro.
Vale,
no hace falta que te lo tengas que acordar todo.
Vale, vale. Pues,
aunque no estaría mal, ¿eh? Aunque no estaría mal.
Pues voy a hacer un exceso y me voy a dar una vuelta por el foro enreando. Y así, pues leo el mensaje a Adolfo R. Y desde luego agradecerle mucho este comentario. Y no te preocupes, Adolfo, que ya vamos a hacer a Mortanauta, le vamos a comprar unas gafas nuevas más grandes, si cabe, para que no se le escape ningún mensaje.
Vale, vale. Pero Adolfo, le enviarás un jamón, ¿no?
Ah, no.
Ha hecho agradecértelo. Adolfo, pasa la dirección rápido.
No. Bueno, sí, un jamoncito en lonchas. Y bien envasado, ¿no?
Sí. Como quieras.
No, pero los jamones eran que los oyentes nos lo mandaran a nosotros, no que nosotros mandáramos a los oyentes. Porque
los oyentes me lo envían a mí.
Me parece a mí que si a partir de ahora, en Enredando, decimos que por hoy el programa regalamos un jamón, esto va a subir de audiencia. Ahora bien, me parece que los cerdos pueden salir por patas, nunca mejor dicho. Porque como les vayamos a echar mano al jamón, vamos, esto va a ser tremendo.
Pero hay que ser un poco políticos. No sé, por ejemplo, no puedes decir cuándo se va a entregar. No. Tampoco dices de qué es el jamón. puede ser un jamoncito de pollo.
Sí, y de los de golosinas, ¿no?
Por supuesto.
Tú ya habrás comido jamones de esos, ¿no?
Sí, sí, hace muchísimos años.
Hace muchísimo tiempo que estaban esos jamones, sí, sí, efectivamente. Oye, pues mira, mandamos uno de esos por correo y hasta mandamos un jamón.
¿Punto? Ah, ¿un punto? ¿Como los políticos?
Claro. Hombre, es que sí, que sí, que sí. Uy, hablando de políticos, ya has sabido lo que ha pasado con el ministro de Industria esta semana, con Miguel Sebastián. ¿Ya te has enterado a cuenta de la tasa de Google, de Telefónica y todo esto? ¿Ya te has enterado?
Que ha dicho que no, ¿no?
Pues sí, que ha dicho que no. Bueno, mejor dicho, como más o menos ha dado a entender de... Uy, pero en algún momento he dicho que sí.
Sí. Como básicamente
es increíble.
Le hayan pegado un telefonazo diciendo que así te vas a cargar toda la industria.
No, no, ha sido... Vamos, la cronología ha sido... después de escuchar las declaraciones de César Alierta, presidente de Telefónica, César a tenor de lo de cobrar pues una tarifa a los buscadores, a Google, Yahoo, por utilizar su infraestructura, por así decirle, por sus redes, por usar sus redes, pues a Miguel Sebastián, al ministro de Industria, dijo, ah, pues oye, pues sí, es a considerar, porque efectivamente si eso luego redunda en el beneficio del internauta, patatín, patatán.
Lo dijo, no, lo que miraban es que así paga, Telefónica paga pues impuestos en España, Google los paga en Estados Unidos.
Bueno, pues para ellos, esas declaraciones han sido geniales, porque por un lado ha dicho Teddy Bautista, presidente de las GAE, uy, me parece muy bien que Telefónica recaude, porque así luego nos lo da a nosotros.
Claro.
Esa tampoco tiene desperdicio, ¿eh? Esa
no tiene nada, esa es buenísima.
Esa es buenísima. Pero la de Miguel Sebastián ha sido genial, porque resulta que dice... efectivamente hay que proponer la tasa a Google para, o sea, apoyando las declaraciones de César Alierta. Y a continuación lo piensa dos veces y dice... Uy, pero si somos la presidencia de turno de la Unión Europea... Esto hay que hacerlo a nivel europeo. Esto hay que poner una tasa a nivel europeo para este asunto, ¿no? Total, que preparó el reacto del proyecto, vamos, la idea para presentarlo a una reunión de ministros de industria de telecomunicaciones a nivel de toda la UE, a nivel de toda la Unión Europea. Y no se sabe lo que ha pasado, solo se sabe que unos días después pues ha dicho que no, no, que hay que buscar otras fórmulas y tal. O sea, y no se ha sabido lo que hay por medio, seguramente que son varios.
Has dicho
que
así se carga la industria y ya está.
Habrán sido varios ministros de Europa de telecomunicaciones que han dicho, a ver, majo, pero tú qué es lo que estás diciendo, ya piensas algún día o así, o sea, pero no te das cuenta que eso así no funciona. Sí. Así que, al final, pero, pues algo de eso. Pero lo gracioso es que ahora las declaraciones son... Pero yo lo he dicho alguna vez que había que...
Ah, sí, es esa memoria que tienen.
Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Pero todo, nos lo hacen todos los días, ¿eh? O sea, no sé si piensan que es que somos sordos o así. Pff, pues vale, pues ahora no. Miras para otro lado y dices, pues no, pues efectivamente no lo has dicho nunca. Está grabado, lo has dicho en dos inauguraciones, pero es igual, no lo has dicho nunca, ya está. En fin.
Bueno, ¿y has visto la respuesta de Microsoft también a la propuesta?
Sí, sí, hombre, que Microsoft ha dicho que sí, que a ver lo que quiere, o sea, ya...
Sí, que le parece muy bien, pero a ver si Telefónica va a dar un servicio a páginas que web que no existen, porque si empieza a cobrar...
Y aparte que si Telefónica cobra, pero...
Con el contenido, y la cuestión de Internet es que haya contenido.
Que sí, ¿no? Que está claro. Que quien ha hecho esa propuesta, desde luego, bueno, el César Alierta lo hace con un afán recaudatorio, pero el ministro, que lo tenía que hacer un poquito más de darse cuenta, pues al final, pues... En fin, dejemos este asunto porque, desde luego, pues no va a ningún lado.
Sí, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no?
Por cierto, ¿sabes que esta semana nos ha llamado un oyente de Euskadi Digital?
No.
Sí. El otro día pues cogí el teléfono y fui. Era un oyente que nos estaba preguntando a ver cómo escuchar los programas. Es un oyente que se llama Imanol, que reside en Galdakao y que nos llamaba por teléfono porque tenía problemas para seguir la programación de Euskadi Digital a través de podcast. Y claro, le contesté, le digo, normal que tengas problemas, si es que tenemos la página web patas arriba, o sea que no me extraña que tengas problemas, porque vamos, para encontrar los RSS, para encontrar las indicaciones de los podcasts, pues está como un pelín complicado. Entonces le he pedido que me envíe un correo electrónico, que se los pongo en un mensaje todos ahí juntitos para que no se pierdan ni un solo programa. Y de paso pues hago extensión esta propuesta pues para alguien que nos esté escuchando ahora y que quiera seguir nuestra programación a través de internet y quiera hacerlo a través de podcast, pues que simplemente que envíe un correo a oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, y diga, oye, Rafa, eso que has comentado de los RSS, pues que a mí me interesa y tal, y en la respuesta pues hacemos una relación de todos los feeds, de todos los podcasts que hay en Euskadi Digital hasta que tengamos la nueva web, que espero que sea ya dentro de poquito, que está costando porque son ya muchos cambios a la vez, pero no pasa nada, que eso va a llegar.
Muy bien, y pues... la programación también, ¿no?
Oye, pues me vas a creer que no sé con quién lo comenté. Sí, pero esta semana he estado comentando ese asunto de la programación, pero sí, va a estar la programación, Íñigo. Sí, vamos a poner la programación, que ya sé por quién me lo decís, que sí, Íñigo, que sí, que vamos a poner la programación en la web.
Desde Íñigo, luego... entre otros muchos, ¿eh?
Ah, sí, pero ¿hay más personas?
Claro, empezando por un servidor.
Ah, sí, o sea que tú también necesitas saber la programación de Sky Digital.
Claro, no sé cuándo sale Renando.
Ay, eso sí que me parece un poco preocupante, pero bueno. Bueno, pues agradecerle a Imanol las felicitaciones que nos ha hecho personalmente llegar a través de teléfono, pues porque quería esa solución, nos ha felicitado por los programas, nos ha deseado pues que estemos mucho tiempo así, que le encanta toda nuestra programación, o sea que nos alegramos muchísimo de tenerle a Imanol y a otros tantos, ¿no? Pues que tampoco pues o no tienen la oportunidad o no se les ocurre decir, voy a ver qué cuentan estos chicos de Euskadi Digital, pero que desde luego lo pueden hacer, si no quieren por teléfono, por correo electrónico, hay un montón de formas de contactar con nosotros.
Y Manuel ha especificado si hay alguna sección que le gusta más de Escuela Digital, ¿no? Por ejemplo, F1.
No, eso hasta eso no ha llegado, no. Por cierto, nos contaba un problema, Imanol, lo voy a exponer aquí, si me permites, vale. Morta, porque sí que tiene que ver un poco con la temática de F1 y me gustaría, para que los oyentes lo escuchen, por si alguien tiene alguna idea. Os lo comento, creo que él posee un netbook, un ordenador de estos chiquitines, creo que me ha dicho de la marca Asus, uh-huh. Y que tiene un problema, y es que dice que cuando quiere ver un vídeo... tampoco me ha dado muchos detalles, pero bueno, que cuando quiere ver un vídeo, que se le queda como congelado, o sea, que se queda la imagen quieta y ahí se ha quedado, y que nada, que ha probado a desinstalar el antivirus, a desinstalar de todas las cosas para quitarle carga y tal, y que nada, que siguen las mismas, incluso pues
virus, claro, o sea, un vídeo online, entiendo.
No lo sé, un vídeo online o un vídeo offline, o un vídeo almacenado en el disco duro, no lo sé, pero bueno, esa era la propuesta. ¿Así alguna idea que se te pueda ocurrir, Morta?
Sí, en principio si es online, además tratándose de Asus, yo diría que podría ser un EPC, pues bien, podría ser tema de la velocidad de conexión. Y digo que sobre todo al tratarse de un netbook, porque solamente tiene una conexión por USB, por una conexión Wi-Fi, entonces puede haber problemas de velocidad, no se le está cargando la velocidad suficiente el vídeo. Una solución sencilla sería paciencia, esperar a que termines el vídeo y reproducirlo. Claro, eso quiere decir que tú tienes que estar esperando a que cargue.
Ajá, ya dices que cargue el buffer, ¿no? Que se llene.
Eso es.
Vale.
Otra cuestión es que puede tener, no sé si está con algún programa P2P, tipo emule, una cosa de esas, también le va a ralentizar mucho,
pero
la conexión.
Sí, pero no creo, No.
Ahora
no.
Sí se solucionaría con el buffer. Esperando que cargue el vídeo.
Si es online, yo también tengo un netbook, no un Asus, pero es un Samsung el mío, pero que no he tenido nunca problemas de para ver. Hombre, tampoco he visto tantos en el netbook, la verdad sea dicha, pero hombre, sí, yo ya le he comentado que tenga en cuenta que los netbooks pues tampoco tienen un procesador muy potente, o sea que
eso iba a lo segundo, que bueno, que va a ser un poquito limitado. Aún así yo pienso que si es un EPC nos haría falta las especificaciones, pero si es un EPC, para ver un vídeo, a no ser que sea extremadamente complejo, extremadamente comprimido, le sobra y además mucho.
Sí, no, y por eso te preguntaba. Hombre, lo de la conexión a internet sí que puede ser verdad, eso sí que es así. Si lo que está intentando es ver un vídeo de YouTube, por ejemplo, pues que lo que puede hacer es que pulse sobre el vídeo, entonces se pondrá él automáticamente en play, que le dé al botón de pausa, es decir, que pare el vídeo, y entonces se dará cuenta como en la barra de tiempo, en la barra por la que se va desplazando ese cursor desde el principio hasta el final del vídeo, en esa barra va cambiando el color por debajo. Pues cuando ese color que va cambiando llegue al extremo final, cuando llegue al final quiere decir que ya todo el vídeo está cargado en la página, que le dé entonces a reproducir, pero que espere a que la barra del buffer, esa barrita que va por debajo, se llene completamente para que cargue completamente el 100% del vídeo en el ordenador, y a ver si con eso lo ve. Si con eso lo viera, entonces está claro que es un asunto de la conexión a internet.
Claro, y si es un vídeo que está en su disco duro, pues yo lo primero que recomendaría es que intentes con otro visualizador de vídeo, en concreto con uno portable, para que no le afecte, para que no haga ninguna instalación, no le afecte nada al sistema.
¿Y por ejemplo cuál es uno?
El VLC.
¿El VLC está en portable? Sí.
Sí, porque además tiene los códecs integrados, es decir, no vas a poder reproducir cualquier vídeo sin tocar el sistema. Lo puedes encontrar en portableapps.com y te lo bajas, simplemente lo descomprimes, eso lo sacas del archivo que está comprimido, le das a ejecutar ideas abrir el vídeo. Si ahí se congela, pues bueno, entonces ya es otro problema. Pero si ese ahí te funciona bien, está claro que tu visualizador anterior, que puede ser Windows Media o cualquiera, pues bueno, tiene un problema de algún tipo. Bien puede ser el codec, o bien puede ser que consume más recursos. El VLC también me gusta, el VideoLAN, VLC, VideoLAN, me gusta también porque consume pocos recursos. Entonces, bueno, pues sí que nos vendría bien para este caso.
Bueno, pues ahí está, Imanol, esa información. La vamos a publicar también en el portal de Enreando con esta edición para que tengas los enlaces. Por si quieres verlos en la página web, los incluiremos para que tengas los datos. Y que nos alegramos. Me comentabas que llevabas poco más de un año con el mundo de la informática. Así que, pues hombre, que ojalá que todos los días pues encuentres algo nuevo y que pases un buen rato, ¿no?, con el ordenador. Y por supuesto que, por lo que nos toca, pues encantados de que nos escuches y de que sea útil, y que sea útil y entretenido, ¿no?, la programación que hacemos, que por lo menos, pues esa es por lo menos la intención que tenemos todos. Bueno, pues vamos a por algún asunto más. ¿Tienes algo más, no, Morta?
Sí, sí, yo siempre tengo de todo.
Hala, ¿Cómo botica?
Tengo de todo. Eso es. Tengo chupitos, tengo no sé qué. Ah, ya no me acuerdo la canción. Venga, pues vamos a ir con las... Vamos a ver. Ah, ahora toca los polvos de impresión.
¿Lo qué? A ver, hombre, espera, Morta. Espérate un poco, que a ti no te he hablado del horario de infantil, ¿eh? Que no, que eso no se puede hablar ahora. No se puede hablar de polvos de impresión.
Mira, Rafa, la audiencia está subiendo 300, 350, 400.
Espera, vamos a ayudar un poquito a la audiencia. Mortanauta va a hablar de polvos de impresión. Uy, ya está. ¿Ves? Ahora ha subido un montón.
Está en la zona roja, Rafa. Está en la zona roja.
Espera, que se sale de la tabla, como sigamos así. O sea que vas a hablar de unos polvos de impresión. O sea que son unos polvos impresionantes, ¿no?
Sí, no sabía que a la gente le gustaba tanto imprimir, pero bueno, lo debe encontrar muy interesante.
A ver, pues cuéntanos.
Bueno, el amigo Tronchacepas últimamente se le acumulan los líos.
ya tiene la impresora, ¿no? La impresora la Laser 10, ¿no? La P1005 que nos preguntaba, ¿no?
¿A ti te envió un jamón o algo así estas navidades? Ah, pues no se hace propaganda.
No, pues yo todavía creo que me quedan por aquí, pues envío del vinillo que nos envió, ¿eh? Yo creo que todavía quedan botellas por aquí.
No, vamos a ver, pero aquí no se dicen marcas comerciales hasta que las marcas comerciales nos den algo.
Vale. Ah, pero yo lo decía por Tronchacepas, que bien que se portó el hombre, de los pocos oyentes que nos ha llenado la despensa, vamos. Y bien llena, por cierto.
Sí, es de agradecer. A ver si cunde el ejemplo.
Bueno, cuéntanos, ¿qué le pasa a Tronchacepas con la impresora?
Bueno, en serio, no hace falta que nos enviéis nada, ¿eh?
No, en serio no, que nos manden, joder, hombre, hay que aprovechar la ocasión.
Enviar en plural.
Además que ahora parece que nos estamos pidiendo, que es una generosidad absoluta, pues hay que aprovechar. No, sí, mandadnos, queridos oyentes, mandadnos algo, sí.
Los fabricantes, pues sí que hace falta que nos enviéis cosas.
Cuéntanos.
Pues eso, que después que se secase por enésima vez la tinta, han dicho que se va a pasar a las láser, ¿no? Que ahí no se secan. Y han dado dudando entre los dos modelos.
Pero si este asunto es de hace ya tiempo, ¿no lo habíamos comentado aquí?
No, que pasa es que como participaste, por eso te suena.
Ay, venga, pues adelante con él.
Bueno, pues no vamos a hablar de los modelos, de los dos modelos todavía hablaríamos, pero de los modelos no. Pero sí nos da un poco pie de hablar de impresoras, ¿no?
Ajá.
Si vais a una tienda vais a encontrar dos tipos de impresoras. Una es la de inyección, también llamadas de tinta, y por otro lado las láser. Los más normales son las impresoras de inyección.
Depende para qué uso.
Lo más común, los demás hay.
¿Cuánto aguantan las impresoras? No te creas, porque la láser han crecido ya, Han crecido
sí,
mucho.
Tío, pero sigue habiendo más de tinta.
Más para el mercado de consumo. Si es ya un mercado de oficina-empresa, está claro que el láser.
Vamos a ver, oyentes, ¿qué tenemos más? ¿Mercado de empresa o mercado de consumo?
Bueno, vale, pero conviene especificarlo. Conviene especificarlo, las diferencias. Me imagino que vas a hablar del tema de coste de impresión y eso, ¿no?
También.
Venga, pues adelante.
Yo me refiero en general, por eso digo... Bueno,
es igual.
Vamos al tema, al turrón. Las impresoras de inyección. Su idea es sencilla. Tenemos un cartucho de tinta, con tinta, y luego la impresora tiene los inyectores, que va cogiendo esa tinta y la va echando sobre el papel. El láser es un rato más complicado. Vamos a ver si lo consigo explicar. Por una parte tenemos una cosa llamada tambor, que suele ser redonda.
Pum, brum, pum, pum, brum, pum, pum.
Eso sabía que le ibas a decir. Sabía.
Bueno, ¿nos puedes volver a explicar?
Sí, una cosa que es tambor.
Pum, prum, pum, prum, pum, pum.
Que suele ser redonda.
Hombre, desde luego, de siempre.
No, tambor está también de cuadrados, ¿eh? Los de prum, 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 también de cuadrados.
Bien.
Bueno, que más bien es como un rodillo. Esta cosa está unida a otra cosa que se llama toner, que sería lo que es el cartucho de tinta, ¿no? Lo que pasa es que el toner, que también es, bueno, pues un estuche que está relleno de polvo. ¿Momento para el chiste de Rafa?
No, voy a hacer ninguno, que están los niños ahora con las orejas pegadas a la radio.
Vale, vale. Pues lo voy a hacer yo, ala. Lo de los polvos, lo de echar polvos en el cuarto de impresora, viene de ahí. Lo de poner el tono en la impresora.
Ah. Bien, bien.
Bueno, y por fin, llamado impresora láser, pues tenía que haber un láser, ¿no? Pues bueno, también tenemos la tercera parte importante, que es el láser. El truco está es que el láser dispara el tambor excitándolo.
¿Perdona? El láser
atrae el polvo.
O sea, atrae el polvo, dispara el tambor y atrae el polvo.
El láser dispara el tambor.
Me parece que van a ir todos los oyentes a comprarse un tambor.
Exactamente.
O sea, que el tambor atrae el polvo, ¿no? Pues venga, todos a la tienda a comprar un tambor.
Esto atrae el polvo del toner.
Sí.
Que se siente atraído por el tambor.
Se siente adherido. Sí, se siente atraído por el tambor. O sea, que al polvo, claro, que al polvo le gusta el tambor.
Está ionizado.
Sí.
Está excitado el toner.
Está excitado, sí.
El tambor se siente atraído.
¡Ay, Dios mío!
Y el polvo del tambor, y el polvo con el tambor, cogen a un papel que pasa por allí, lo calientan
y lo ponen todo negro.
Lo aprietan y entonces de esa forma queda el polvo pegado al papel.
O sea que al final se siente atraído por el tambor, pero al final el polvo es un poco, ahí, como un poco, ¿cómo se dice? Infiel, ¿no? Porque se acaba yendo con el papel, ¿no?
Lo que pasa es que le gustan las cosas vírgenes. Al ver el papel blanco.
Y es por lo que ve blanco y dice: yo aquí, que aquí mancho más.
Eso es.
Claro. Oye, pues una explicación muy interesante. O sea, al final ya sabemos que tenemos polvo, tambor, láser y la hoja de papel y el toner.
Eso es.
Pues fíjate, nos vamos a hacer una impresora láser.
Sí, mañana mismo.
Mañana mismo hacemos una.
Ah, pero ten en cuenta que el láser va a ser modular, es decir, que dependiendo tiene que poder ser nivelarse la fuerza con la que excita el tambor.
Ya, bueno, me parece a mí que les ha quedado a todos los siguientes perfectamente claro, y si no, que nos envíen un email pidiendo que repitas la explicación de la impresora láser.
Con dibujitos.
Exactamente. Yo, de hecho, propongo a los oyentes que le envíen a Mortanauta en f1@enredando.net un email pidiéndole que por favor haga un vídeo de la explicación de cómo funciona la impresora láser. Yo creo que necesitamos un vídeo, Morta.
De esta forma, Rafa, hacer una mención a una cosa. Que esto es así, yo no sé qué formas raras te piensas de pensar.
Yo no tengo formas raras.
Quisiera recordarte que uno tiene la mente limpia, que es sacerdote incluso, y que no, de todas formas, todas cosas risas raras que has hecho, me parece que son cosas de tu mente sucia.
Sí, tú eres sacerdote, pero te sobra el sa.
Perdote, no. Uno es monseñor. Y le pasé a Miquel el certificado.
Bueno, vale.
Te lo paso de nuevo.
Bueno, más cosas que podemos comentar de las impresoras. Bueno,
esto, aunque si no lo entendéis, no pasa nada. Yo tampoco entiendo el coche, pero me lleva de un sitio a otro, ¿vale? La explicación técnica es lo que os he contado. Pero bueno, luego la realidad es que metes el papel, le das a imprimir y sale.
Y sale. Y ya está. Qué bueno. Oye, la del coche no la había oído nunca. Qué bueno. No entiendo el coche, pero me llevo la al otro, que total no lo que hace falta. Ay. Muy bien. No, hombre, sí que me gustaría, Morta, así por centrarlo un poquito más. Ya sé que tendrás millones de cosas escritas sobre esto, pero sí que me gustaría que lo centráramos un poquito en diferencias. Es decir, que si vamos al comercio y nos queremos comprar pues una de chorro de tinta o una impresora láser, pues qué ventajas e inconvenientes tienen unas y otras.
Sí, a eso iba ahora. Bien, en cuanto a calidad, tradicionalmente las láseres tienen fama como mejores, pero hoy en día personalmente yo creo que andan muy muy parecidos. Incluso en tema de fotos yo apostaría más por la inyección. Estamos hablando de inyección de calidad, no de una de 5.000 pesetas, ¿vale? Pero si vais a...
Perdona, ¿en qué moneda has hablado?
En pesetas.
¿Y eso qué es?
La moneda que estaba antes del euro.
No, se me olvidó ya.
Es que como la semana pasada hablamos de 5 duros, pues bueno, para mantener un poquito.
Es verdad, sí. Ahora que lo estás diciendo, me estoy acordando que tú eres de las pocas personas que quedan en este mundo de menos de 70 años que sigue pensando en pesetas, ¿eh?
Sí, pero yo pienso en las dos cosas.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno.
Me tengo que pensar en las dos cosas, además.
Pero tienes, quiero decir que sí, te manejas bien entre las dos monedas, ¿no?
Sí.
Porque normalmente...
En este caso, 6,01 euros tranquilamente, o sea.
Vale, eso es a lo que voy, que normalmente quien está pensando en pesetas le cuestan los euros, o sea, le cuesta pasar a euros.
Yo soy polivalente en esas cosas, porque en el trabajo tengo que trabajar con gente que todavía funciona en pesetas. Entonces, bueno, por eso estoy con las dos monedas a caballo.
Está claro. Bueno, entonces...
Estaríamos hablando de 30 euros.
Ajá.
Bueno, pues una impresora con una calidad maja os puede dar la misma calidad que una impresora láser con calidad maja, ¿eh? O sea, yo creo que no hay, hoy en día no hay diferencias. Antiguamente sí que había bastante, pero hoy en día en calidad están muy parecidas. En cuanto a velocidad por página, velocidad de impresión, aquí sí, las láser ganan por oleada, ¿eh? Pero muy muy rápidas en comparación con las otras.
Uh-huh.
La diferencia es que una impresora de tinta tú le das a imprimir y empieza a imprimir directamente, y el láser tarda un momento en calentarse.
Como
hemos dicho que sí. Efectivamente, tengo que acordar que me tienes que rezar dos Ave Marías. Entonces, bueno, pues una vez que se han calentado, una vez que han llegado a cierta temperatura,
vamos, salen las hojas una detrás de otra.
Exactamente, te imprime 20 páginas en un boleo.
Uh-huh.
En un no visto. Y ahora vamos a lo que Rafa está esperando, el coste por página.
Uh-huh.
Las impresoras de tinta son muy baratas, lo que es la impresora, pero el cartucho es muy caro. A título de curiosidad, pues si alguien tiene este gusanillo, en un estudio de 2006... la tinta salía a 0,71 dólares. ¿Ves? También manejo dólares, Rafa. Soy tres monedas.
Yeah.
Y la sangre humana a 0,40. Es decir, que la tinta es el doble de caro que la sangre humana.
Bueno, también hay que ver cómo se ha contabilizado el precio de la sangre, porque...
El precio de la Cruz Roja. El precio de los vampiros, ya no lo sé. Eso es el mercado negro.
Ahí va, eso no lo sabía yo. ¿La sangre tiene precio?
Claro.
Parece terrible.
Ah, no, aquí todo tiene precio, chaval.
¿Tiene precio la sangre? Madre mía.
Sí.
Uf.
Pero es normal que tenga precio, además, ¿eh?
Impresionante.
Cosa es que no se pueda comprar ni vender, eso es otra cosa.
Ya, por eso. No, pero que me he quedado un poco así... Joder, que me suena un poco...
Bueno. Vale. Estamos hablando de la sangre humana. La sangre de cerdo es más barata.
No des ideas. Sí que me gustaría, Morta, a raíz de esto del asunto de la tinta, que es lo más controvertido, ¿no?, de las impresoras, lo que has dicho tú está perfectamente bien dicho. Efectivamente, así es, el coste de los cartuchos de tinta para las impresoras de inyección pues suele ser bastante elevado. O sea, parte del negocio pues está en los consumibles, en la tinta. Y de las láser, hombre, el consumible pues igual te puede andar por los 60-65 euros, ¿no? Pero pagas ese dinero y la verdad que la próxima vez que lo tienes que cambiar ni te acuerdas de cómo se abre la tapa de la impresora, porque me ha pasado a mí, ¿eh? Tener una impresora y el día que ya el tóner pues se va quedando ya sin la tinta, sin los polvitos estos que decías antes, pues cuando tienes que abrir dices, joder, ¿cómo se abría esta impresora para cambiarle el tóner? Entonces a lo que voy es que la duración de un tóner, desde luego, no sé, lo digo de memoria, pero creo que anda por las 15.000 o 20.000 páginas, ¿eh?
Bueno, depende de los toners. Hay dos tipos de toners, de gran capacidad y de leve capacidad.
Bueno, pues...
Luego también es importante saber la cobertura por página. Es decir, los que estéis mirando, porque es una forma muy fácil de engañar a la gente, cuando te dan la oferta. Las 15.000 páginas que ha dicho Rafa están medidas a un 5% de cobertura. Es decir, si cogiésemos el folio y lo pintásemos un 5% de negro, nos saldrían 15.000 páginas. Este 5% no es una cosa que se haya inventado alguien. Es lo que se tarda, es, digamos, una página normal de texto, se calcula que es más o menos un 5% de media.
Uh-huh.
¿Qué hacen algunas empresas? No, yo te ofrezco 20.000 páginas. Dices, pues el tono es mucho mejor. No, porque son 2%.
Ah, porque lo han calculado con menos impresión, con las hojas más blancas.
Está. Entonces la pregunta que se tiene que hacer siempre es, sí, porque además hay, no sé si te habían llamado, para mí en la empresa me llaman muchas veces ciertas empresas que se dedican a eso,
a los reciclados, ¿no?
Sí, no compatibles, ellos dicen que son compatibles. Uh-huh. No vamos a decir nombres, pero hay una empresa que se dedica a eso y se le ve a la legua que no es honrada. Uh-huh. Y te empiezan con eso, no, con mi tóner vas a hacer muchísimas más copias. Uh-huh. Y yo la pregunta que hago es, ¿cobertura? Bueno, cuando le dices la cobertura, a la mujer se le cae el mundo encima porque no tiene ni idea de lo que es una cobertura.
Ya está, claro.
Porque no es una profesional. Pero bueno, después de que tal, se entera y te dice tal, un 2%. Y dices, pues no me sale. O te dice un 5%, pero el tóner es mucho más caro que lo que es lo otro. Pues no me dice la pena.
Está claro, no, ese detalle sí que es importante, ¿no? El saberlo, pero es un dato que, hombre, sí se pone, pero eso sí que es letra pequeña, ¿eh?
Sí, yo pero creo que, hay que tener cuidado con eso.
Yo creo que el fabricante, cuando tiene que hacer la hoja de especificaciones, se queda sin tóner para escribir ese dato. se queda sin tinta, yo creo, para poner el dato ese claro.
Bueno, y el agua también, ¿no?
Sí, no, está claro. Y también, pues, cuando vayamos a adquirir una impresora, quizás ahora estamos tarde, pero si alguien está pensando en ello, pues es conveniente que preguntemos el precio del consumible, ¿no?, de la tinta. No sé, sí. Que luego pues nos llevemos las manos a la cabeza y compremos una impresora que el consumible es carísimo.
De hecho, conviene empezar haciendo justo lo contrario, mirando el precio del consumible y luego la impresora.
Exactamente.
Y es más, conviene mirando los consumibles que hay. Uh-huh. Aquí, y esto también lo quería decir. Hay, digamos, vamos a encontrar tres tipos. El original... Uh-huh. El compatible y el reciclado. Reciclado sobre todo en tóner. Uh-huh. Que el equivalente del reciclado en tóner es el rellenado en tinta. Existen esas tres opciones. Vamos a hacerlos un poco en la tinta, que es lo que entiendo que van a manejar más gente. Luego hablamos también del tóner.
Bueno, vamos a hacer una cosa, Morta. Como estamos batiendo los récords de esta sección y ya yo creo que ya es suficiente la duración que le hemos dado, ¿podemos dejar este asunto de la tinta para la semana que viene? ¿Podemos seguir hablando?
Sí, tranquilamente.
Es que da para mucho, y es más, estaba recordando cómo con Xavi Azumendi, pues hace ya mucho tiempo, nos pasó que una vez, incluso si no te importa, vamos a incluir un punto más en esa explicación acerca de las impresoras y las tintas, y es cómo hay que conservar los consumibles, cómo hay que conservarlos en casa, porque sí que fue una consulta que tuvimos hace un montón de años, hace un montón de tiempo en, uh-huh, aquí en este programa, y que muchos oyentes nos agradecieron, ¿no? Por decir, oye, pues mira que nunca había pensado yo cómo se hace para pues conservar de una forma correcta, ¿no?, el consumible en casa, sí, y que no se nos seque y que dentro de cierto tiempo. Y muchas personas incluso descubrieron, pues por lo que comentamos, que los cartuchos de tinta tienen fecha de caducidad como los yogures. Así, uh-huh, que de todo ello hablaremos en la próxima sección de F1, que hoy se nos ha quedado cortísima y además, pues como digo, hemos batido el récord de duración, pero lo importante es que como lo hemos pasado bien, pues eso es lo que nos queda y ese es el recuerdo. Si quieres alguna cosita más para terminar o damos...
No, lo dejamos para la próxima semana.
Lo dejamos para la próxima semana. Pues hasta aquí llega la sección F1, como siempre, gracias a Radio Centros Caceta Unea en www.cacetaunea.net. Recordamos esas formas de participar, las formas de poneros en contacto con esta sección. Tenéis a vuestra disposición un correo electrónico.
Sí, que sea f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
que sea www.enredando.net. En el principal, que está a la izquierda, vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, pues podéis dejarnos vuestro mensaje grabado. Para ello tenéis el buzón de voz de Enredando,
es el 94 483 3010.
Siempre está disponible para recibir vuestras llamadas. Pues nada más, Morta, que nos hemos pasado muy bien. La semana que viene te esperamos por aquí.
Perfecto.
La informática que se escucha.
Final de Enredando, y como siempre no nos olvidamos de Miquel Carmona, no nos olvidamos del software libre, y por supuesto no se nos olvida que te llega la sección de software libre. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa, pues aquí estoy otra vez para hablar de algún tema pues relacionado con el mundo del software libre, por supuesto.
Me imagino que habrá muchas cosas, ¿no? Porque fíjate cuando empezamos que Yo recuerdo que pensaba, ¿no? Que esto, toda esta colaboración del mundo del software libre surgió tras una Euskal Encounter, te acordarás, ¿no?
Ajá, exactamente.
Una de las últimas que se hizo en la Feria de Muestras de Bilbao, antes de que la derruyeran, pues en... Uh-huh. Y ya han pasado unos cuantos añitos, ¿eh?
Sí, unos pocos, la verdad. Recuerdo además que fue la que se hizo en el aparcamiento de la Feria de Muestras, de la antigua Feria de Muestras de Bilbao. Y que hacía mucho calor.
Sí, eso es lo único que yo recuerdo, el calor que hacía. Si era el aparcamiento, bueno, era uno de los pabellones, eran dos pabellones, pero no me acuerdo si era el aparcamiento o no era el aparcamiento. Lo que sí me acuerdo es que pasamos un calor. Así que, desde luego, desde que la Euskal está en el BEC, pues eso ha ganado mucho, ¿verdad? El aire acondicionado se nota.
Se nota un montón, la verdad. Son instalaciones estupendas, es una maravilla.
Por cierto, que estamos hablando, perdón, de la Euskal Encounter, y la semana que viene ya es la Gipuzkoa Encounter, ¿no? La hermana pequeñita de la Euskal.
Enseguida llega, sí. Viene ya, vamos, enseguida, está a la vuelta de la esquina.
Pues efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar ya de software libre. Mikel, ¿qué nos has preparado para hoy?
Vamos a ver, vamos a ir lo primero de todo al foro, a nuestro foro, el que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Tenemos un tema del que hemos hablado en varias ocasiones ya, en el que Tronchacepas pues tenía problemas con una distribución llamada Linux Mint, que es una derivada de Ubuntu, que a su vez es una derivada de la distribución Debian. Aquí todo está derivado de unas de otros. Y bueno, tenía ciertos problemas, que el ordenador pues se le quedaba colgado, no le arrancaba bien, se le reiniciaba, al cabo de un tiempo de que estaba funcionando se paraba. Y bueno, pues ¿por qué quiero comentar esto? Porque bueno, lo mismo que cuando alguien tiene un problema lo comentamos, pues cuando tenemos la solución pues también es el momento adecuado de decir, pues bueno, hemos visto la luz y por fin ya se ha solucionado el tema. Y además lo ponen en el foro. Alegría, señores, por fin he visto la luz. Da gracias aquí a diferentes componentes que le hemos estado aquí entre todos un poquito pues dando ciertas indicaciones. Y bueno, la solución al final era una cosa que yo comenté en uno de los programas que probara, y que era poner el ACPI, el gestor de energía, en off. Eso comenté, creo que no recuerdo en qué semana fue, en el que hablamos de que los gestores de energía tenían ciertos problemas, el software de gestión de energía a veces no se entendía bien con la implementación que hacían en la propia placa base del equipo, y entonces pues había ciertos problemas de incompatibilidad. Y bueno, simplemente desactivando que no utilice esa opción dentro de en el gestor de arranque, diciéndole que no lo utilice, pues de la forma correcta, claro, hay que indicárselo pues mediante un comando, editando una línea de comando y modificando para que eso es simplemente poner eso es ACPI igual a off en esa línea de comandos, y entonces y no APIC también es el comando que pone, o sea, pone ACPI igual a off y luego no APIC, no APIC, AP y latina C, y con ese comando pues ya está hecho, simplemente reiniciar y listo. Se loguea, inicia la sesión y ya te deja entrar, ni se bloquea ni nada de nada. Uh-huh. Bueno, dice que hay un pequeño contratiempo, que es que los ventiladores no dejan de funcionar al desactivar la gestión de energía, pues una de las cosas que son afectadas pues son esos ventiladores, esa refrigeración de que tiene ese portátil, que no deja de funcionar, y bueno. Uh-huh. Entonces pues tiene ciertos problemas con eso. Para este problema, que es el problema residual que le ha quedado, porque ya no se le bloquea ni nada, simplemente es esa gestión de energía que ya no controla la velocidad de estos ventiladores, pues Mortanauta, nuestro compañero que acaba de estar por aquí hace un ratito.
¿Un ratito? Menudo ratito que ha estado.
Casi me he cruzado con él, sí. Pues dice, bueno, le contesta en el foro también, y le da una página de un dominio que se llama drasus.org, en la que habla de cómo controlar la velocidad de los ventiladores en GNU Linux. Bueno, básicamente es instalar un paquete que se llama lm-sensors en la página donde, bueno, esta está, la vamos a poner en el foro en el portal de Enredando, y aparte también está en el foro, por eso he dicho lo del foro. Aparte también esta página está indicada ahí en el foro, en este hilo de mensaje que se llama Linux Mini Portátil, esos grandes desconocidos, pues eso, en el que pues instalando este paquete y con una serie de comandos, pues sensor de touch, comandos sensors para ver las temperaturas, pues es PWM, bueno, pues puedes controlar tus ventiladores, pero es de forma manual, no es automática, puedes, hay un comando, por ejemplo, que es fan control. Uh-huh. Fan es no sé si son siglas o es como se dice en inglés, ventilador.
Es el nombre del ventilador.
El nombre del ventilador, fan.
Sí, no son siglas, es el nombre, sí.
Yo cuando leo lo de fan siempre me suena esto a gente que está
en Facebook
muy emocionada, o sí, en Facebook, o que está muy emocionada por su cantante favorito y esas cosas. Eso me suena a fan, pero bueno. Uh-huh. Hay una serie de comandos que en esta página pues nos detallan, podemos tener pues esa configuración de qué temperatura tiene nuestro ordenador, y bueno, se puede ajustar un poquito, teniendo siempre, por supuesto, cuidado en que si tocamos a temas de velocidad de los ventiladores, pues podemos correr el riesgo de que se recaliente en exceso el equipo, y bueno, eso hay que evitarlo en lo posible. Y luego también hay que tener en cuenta que no siempre un ordenador necesita la misma ventilación, dependiendo de lo que esté haciendo también, y dependiendo de la época del año en que estemos. No es lo mismo que estemos en invierno con una nevada en la calle, pues aunque en la casa tengamos calefacción, no alcanzamos las temperaturas, que si estamos en pleno verano y en la calle hace 40 grados, porque por mucho aire acondicionado que tengamos, no vamos a tener la temperatura del invierno dentro de la casa. Y entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta también en qué época del año estamos para ajustar esa velocidad y estar un poco pendiente de ello. Yo recomiendo que si alguien no va a estar pendiente de eso para evitar que se recaliente en exceso el equipo, pues lo deje como está por defecto, que normalmente vienen preparados para que no tengan problemas de temperatura. Y ya si uno dice, bueno, es que quiero que me duren más los ventiladores, que cuando no lo necesiten se apaguen, que también es una cosa que alarga la vida de los ventiladores, pues vamos a lo que puedan hacer es, mediante esta utilidad, pues ajustar manualmente que a ciertas temperaturas se pare y cosas así.
Pues en mi caso sí que he tenido algún problemilla con el ACPI en GNU Linux, y recuerdo que, pues no sé, creo que fue en una SUSE, en una distribución SUSE con la que me dio un poco de guerra.
¿SUSE o OpenSUSE?
OpenSUSE.
SUSE,
porque hacía mucho tiempo que fue, o sea que igual era una SUSE. Bueno, no recuerdo cuál de las dos, pero lo que sí que recuerdo perfectamente es que en el momento del arranque me salió una línea en la cual podía indicarle los comandos de forma dinámica para poder decir qué era lo que quería activar o desactivar, y simplemente ahí ponía lo de ACPI igual a off o a no me acuerdo bien, pues dando ese comando ya lo desactivaba. O sea que sí que había una posibilidad, por lo menos en esa distribución, de dar el comando sin tener que editar nada.
Ajá. Sí, bueno, pues eso depende también de la distribución.
Sí.
Se hace un poquito, bueno, es lo que tiene el mundo del software libre, que al ser libre cada uno lo hace como le parece mejor, ¿no? Simplemente pues hay que adaptarse a esas peculiaridades de cada distribución, y cada uno pues aprender o informarse. Otra cosa que hay muy muy interesante es que este tipo de cosas para cada distribución pues es posible encontrar mucha información en internet. Uh-huh. De alguien que le haya pasado algo parecido, y entonces pues bueno, cada uno en su distribución lo busca y vas probando también diferentes cosas, y al final eso también lo da un poquito la experiencia.
Uh-huh. Da un poco rabia, porque esto me trae a la memoria pues esos problemas que tantas veces se han comentado acerca de la compatibilidad del hardware, de los ordenadores, de lo que es la parte física, con el sistema operativo, y parece que siempre lo contraponemos o lo comparamos mejor dicho, al mundo Windows, ¿no? Y esto es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, ¿y cómo es posible que esto falle aquí si en Windows funciona? Es que es lo de siempre, ¿no? Porque esos problemas con la gestión de energía, pues seguramente que si instalaría en un Windows, pues no daría, ¿no?
Sí, suele pasar eso, que la gente se queja de eso precisamente, aunque también hay incompatibilidades entre hardware y los sistemas Windows. No hace mucho comenté yo una también de un amigo mío que tenía un ordenador que le habían vendido ya con el sistema operativo instalado, un Windows Vista de 64 bits. Se compró un pincho de estos USB para Wi-Fi, para conectar por Wi-Fi, pues, o sea, para conectar mediante la red inalámbrica a un router que tenía también wifi, y no había manera, no pudimos echarlo a andar. Le metíamos el driver, y el driver era de 32 bits. Fuimos a la página del fabricante del driver por internet a ver si encontrábamos el driver de 64 bits para Vista, y no existía. O sea, simplemente no existía. Decían que el de 32 valía, le poníamos, no lo detectaba, y no había manera de que, uh-huh, de que lo echáramos a andar. Y además era un de estos, un USB de wifi no barato, era bastante carito además. Y además me dio mucha pena porque en el sitio donde se lo vendieron no había pasado ya un tiempo. Yo entiendo que estos temas de las devoluciones cuanto antes se hagan es mejor. Y no se lo quisieron cambiar, ni nada, se ha tenido que quedar con él y ha tenido que comprarse otro. Cosa que lo que yo le recomendé es que no se lo compraran en el mismo sitio, lógicamente. Si no te lo cambian, pues te vas a otra tienda y lo compras en otra tienda.
Ya. Miquel, una cuestión. ¿Le sí. ¿Qué es lo que le recomendaste que hiciera?
Pues que se pusiera otro.
¿Que se pusiera otro
qué? Que se pusiera otro USB, sí.
Miquel.
Sí.
¿Qué le tenías que haber recomendado?
Sí, sí, ya sé por dónde vas. Una distribución de GNU Linux. Pero lo intenté, pero no le vi muy buena predisposición.
Ay.
De todas formas, ya sabes, este miedo que se tiene a que esto es muy difícil, esto es solo para expertos. Yo seguiré intentándolo y lo que hay que hacer es una labor aquí de poco a poco ir y no avasallar a la gente y decir, bueno, ponte esto porque si no tal, sino que poco a poco, que él te vaya preguntando, sí, que él te vaya pidiendo.
Que vaya calando, vamos.
Eso es, porque en primer lugar lo primero que hice fue meterle Firefox, ponerle OpenOffice, ponerle VLC y el GIMP. No sé si al final conseguí ponerlo, pero ahí anduve, y si no otro día que quede con él ya cae derecho, vamos.
Bueno, yo que tú me plantearía el considerarlo, que seguir teniéndole en la lista de amigos, ¿eh? Porque ya cuando has dicho tengo un amigo con Windows, he dicho uff, pero con Windows Vista.
Sí, sí.
Vamos, con Windows Vista tela,
no, no es culpa suya. Él compró el ordenador y ya venía así. Le pregunté además, porque por la fecha de que compró el ordenador, que podía haber sido de estos ordenadores que venían con Vista y venían con la posibilidad de ya incluida en el precio
de
actualizarse a 7 cuando salía a 7. No era el caso.
No, yo también tengo algún que otro conocido. En este caso ya les he quitado, ya no están en el rango de amigos, porque desde luego tener Windows Vista es como un pecado, ¿no? O sea,
sí, pero no es culpa suya, pobrecito.
Es más. Y tengo yo conocidos que dicen que Windows Vista va fabuloso.
Eso no dice él.
Eso es increíble.
No, a tanto no llega. Por eso no lo borro todavía, ¿eh?
Dice que no, si va fenomenal. y le dices, a ver, perdona, no es que te diga yo que va mal. Es que Microsoft, quien ha fabricado eso, dice que va mal. O sea que, en fin, que ya...
Me recuerda a un Windows Millennium Edition que también, vamos.
Exacto, Millennium pasó lo mismo. Millennium, pues fíjate, lo mismo, la misma situación.
Otro fiasco fue, efectivamente.
Bueno, pues hemos hablado del ACPI, hemos hablado de GNU Linux, hemos hablado de la gestión de energía, algo que, sobre todo, si tenemos un portátil, pues será interesante controlarlo y en algunos casos, pues tengamos que deshabilitarlo para que funcione de una forma más correcta el ordenador. Vamos a por otro asunto, Miquel.
Sí, vamos a pasar a otro asunto, también del foro, en el que Adolfo nos pregunta cómo instalo Genome en Linux Mint KDE. Vamos a centrar un poquito el tema. El Linux Mint tiene varias versiones. Esto está sacado directamente del conocimiento de Mortanopta, que es un usuario directo de Linux Mint, de esa distribución.
A ver,
bueno, que también hemos hablado en el anterior
momento. Esto sí. Me parece peligroso.
Sí.
Acabamos de tener la sección de Mortanopta de 40 y tantos minutos.
Y seguimos hablando de Mortanauta.
Y sigue apareciendo Mortanauta por aquí.
Sí, Miquel, creo que quiere acaparar todo el programa.
Eso te iba a decir. Ten cuidado, porque esto tiene muy mala pinta, ¿eh?
Las cosas como son. Él es usuario de esta distribución. Yo, la verdad, es que todavía no llego a... Yo todavía me quedo con Ubuntu. Y, entre otras, la verdad es que utilizo varias distribuciones. Y Linux Mint no es una de las que más... De las que más utilice, aunque Mortanauta sigue intentándolo y creo que tiene por ahí una amenaza, bueno, no sé si amenaza, está haciendo ahí su trabajito como una hormiguita poco a poco para que en el ordenador de colaboradores acabemos poniendo una distribución Linux Mint. Que no digo yo que no, que algún día igual la ponemos. Bueno, en cualquier caso, resulta que bueno, en esta distribución Linux Mint pues hay varios sabores, como puede ser en Ubuntu, pues que existe Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu y algunas otras más. Pero bueno, en este caso hay una oficial, que es la que la que prepara el desarrollador, el creador del proyecto, que viene con escritorio Genome, y luego hay varias que están mantenidas por la comunidad en general, que son ya de con esa distribución ya creada con Genome. Lo que hacen es quitarle cosas, poner cosas y sacar diferentes versiones, pues para, por ejemplo, para KDE y alguna otra más que comenta también en este hilo de mensaje mortal. Uh-huh. Y bueno, Adolfo lo que quiere es tiene una distribución con KDE, una de las que venían con KDE, y quiere ponerle el Genome también, pero lo que no quiere es quitar todo lo que tiene, formatear y poner la Linux Mint con Genome. Uh-huh. Sino que poder añadirle Genome que tenga el aspecto que viene con Linux, que viene especialmente adaptado el Linux Mint para Genome, para esta distribución Linux Mint, la adaptación que han hecho de Genome, y además tener los dos gestores de gráficos, cosa perfectamente posible, y poder elegir uno y otro en el momento del arranque. ¿Mm? En concreto, aquí hay una serie de mensajes en el que pues hablan de unas cosas, de otras, que cómo pueden hacerlo. Le pasan ciertos ficheros también, se pasan ciertos ficheros de uno a otro también, explicando cómo tiene que estar la configuración. Finalmente, a ver si encuentro dónde hablan de eso. Hay una serie de paquetes que son oficiales y que pueden hacer que nuestra distribución Linux Mint, si tenemos la versión de KDE, podamos añadirle el escritorio de Genome; si tenemos la de Genome, podamos añadirle el escritorio KDE con el aspecto de Linux Mint y alguno otro más, y otro escritorio, me parece que es XFCE, pero no estoy seguro. Si no lo encuentro, no lo puedo asegurar ahora mismo, no lo tengo delante. Perdón. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Dónde hablan aquí? ¿Dónde hablan aquí de los paquetes estos? Es que me despista un poco. Bueno. Hablan, es que este hilo de mensaje es bastante extenso, la sí. verdad.
Claro, seguramente, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, es tan extenso que tendrá varias páginas y para seguir
tiene varias todo páginas, lo... sí, todo. Yo en su momento lo he estado leyendo, pero claro, tiene mucho, hablan de muchas cosas, ponen capturas de pantalla de cómo tiene que quedar. Sí, efectivamente, vamos a ver los paquetes. Sí, vamos a ver, estoy por aquí están los paquetes. A ver si lo encuentro ahora. A ver si lo encuentro. Hablan por aquí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ahí la distribución principal, la Main Edition, o sea, la principal, es con Genome. Y entonces el paquete, digamos, que va a poner todo el estado del ordenador, en como viene con directamente lo instalamos con el escritorio Genome, es min-metamain. O sea, hay que instalar ese paquete con apt-get, por ejemplo, o con aptitude, o con cualquier otro gestor de paquetes, y entonces pues veremos la versión oficial de min, que es la de Genome. Existe también otro paquete que es para KDE, que es min-meta-kde. O sea, min-meta-kde, los guiones medios, que es eso, lo que dicen eso, dice todos los paquetes instalados por defecto en la KDE Edition de Linux Mint. Eso lo he traducido yo a mi manera, pero bueno, está todo esto escrito en el foro. Uh-huh. Y alguna otra más. Sí, también hablan de GTK también. Uh-huh. Si nos dedicamos a instalar MIN de una manera industrial, la comunidad MIN provee del paquete om-config-gtk, que es el frontend. El frontend, ¿cómo traducimos frontend?
Frontend es la parte que ven los usuarios.
Esa es la palabra.
Es lo que ven los usuarios, no lo que está detrás, lo que está delante. Sí, pero
el backend es lo que está detrás. Lo
exactamente, donde se hace la gestión. La portada, sí. O no sé cómo llamarlo.
Pero sí, no sé cómo llamarlo yo.
Es que, claro, te quedas con el concepto en inglés y no encuentro una palabra que lo reproduzca. Bueno, es al fin y al cabo lo que ven los usuarios.
Seguro que la hay, pero ahora mismo no sé.
La fachada, el no sé cómo decirlo, la parte visible.
El aspecto visible de la aplicación, eso es. Para eso, para GTK. Y bueno, hablan de varias cosas. En este hilo he aprovechado también para buscar algo de información, y hablan también, porque esto mismo también se puede hacer en Ubuntu, pues que tenemos la posibilidad de instalar diferentes entornos de escritorio, Gnome, KDE o XFCE en Ubuntu, dependiendo del sabor del sistema operativo que se instale, pues vienen con un entorno por defecto. Ubuntu viene con defecto con Gnome, Kubuntu, como he comentado anteriormente, viene por KDE, con KDE, con el escritorio KDE, y Xubuntu viene con XFCE. Uh-huh. Tenemos la posibilidad, si tenemos cualquiera de ellas, de instalarnos el otro sin tener que poner el CD y borrar y empezar de cero, sino tener varios a la vez y poder cambiar de uno a otro. Para eso el paquete que existe, por ejemplo, si tenemos una Ubuntu normal, que es con el escritorio Gnome, la que viene la oficial, y queremos el escritorio KDE, pero en la forma en que lo tiene cuando instalamos una Kubuntu, pues existe un paquete que se llama Kubuntu-desktop, o sea, escritorio Kubuntu traducido, y entonces ese paquete, ese metapaquete, pues se llama a toda una serie de paquetes necesarios o programas necesarios para que nuestra Ubuntu pueda adquirir el aspecto de una Kubuntu con KDE, y que durante el gestor de arranque, en el momento de elegir el usuario gráfico, o sea, en el gestor de gráfico para elegir el usuario y contraseña, también tenemos la posibilidad de decir si queremos que nos arranque con Gnome o con KDE. Y exactamente lo mismo tenemos también para el escritorio XFCE y el paquete, creo que, a ver si lo encuentro el nombre, Xubuntu-desktop me parece que es. Ahora mismo no encuentro el comando en esta página, pero bueno. Es muy interesante también que estos sistemas, que esta manera de poner los diferentes escritorios en Ubuntu, nos hace una cosa muy interesante, que es en el menú de Gnome nos aparecen en una de las opciones, en el menú de arranque con los programas de Gnome, nos aparecen una que son los programas de KDE, y de ahí van a aparecer todo el árbol de programas de KDE que tengamos instalados, y viceversa, en KDE nos va a aparecer también la posibilidad de una de las opciones del menú, que es todo el árbol de programas con las diferentes opciones, aplicaciones, juegos, tal, que vienen en el escritorio de Gnome, pero colgando de una de las ramas del KDE. No sé si me explico con claridad, pero lo he intentado. Si no queremos esto, existe también la posibilidad, porque a un usuario que tampoco le gustaba esto, pues lo que hizo fue hacer un script, un pequeño programita llamado Menu Cleaner, Christer Edwards, pues escribió pues hace un tiempo este script para que cada aplicación de Gnome KDE se muestre solo en su correspondiente escritorio. Claro, esto es interesante hacer una copia de seguridad previamente por si acaso, y bueno, es un programa SH, o sea, es un script hecho en Shell y es fácil de conseguir. De todas formas, esta información que he comentado de Ubuntu está en una página de Taringa, taringa.net, que voy a poner en el portal de Enredando, por supuesto, para que todos nuestros oyentes puedan visitarla y ver que también se puede en Ubuntu tener varios escritorios instalados simultáneamente. Y poder arrancar con uno u otro, pues tal como tengamos el día. Si un día nos apetece Gnome, y ese otro día nos apetece KDE.
Exacto. Problemas. En función del día, si ha salido el día despejado, arrancamos con uno. Si ha salido nublado, pues ahí está. Y si tenemos un poco de todo, pues un rato el día con uno y otro rato con el otro.
Si nos levantamos con el pie izquierdo, con uno. Y si es con el pie derecho, con el otro.
Ya, pues efectivamente.
A no ser que siempre te levantes con el mismo pie, que entonces es un problema ya.
Y si alguien dice, oye, que estos chicos llevan ahí un rato hablando y que no me he enterado ni de la misa a la media, pues lo que tienen que hacer es poner un Linux en su vida, poner un GNU Linux, poner un pingüinillo en su vida y desde luego pues probarlo, porque seguro que de escucharnos aquí todas las semanas dirán, oye, pues eso, de tanto que hablan estos chicos, pues habrá que escucharlo, o por lo menos habrá que probarlo y ver lo que es, ¿no? Desde luego que animamos, y hay muchas formas de poder probar Linux sin tener que abandonar de golpe Windows, que sabemos que es un... Ajá. Pues que la gente se acostumbra, ¿no?, al entorno Windows, y bueno, Windows Vista ya se acostumbran menos, pero
sí, sí.
Pero a Windows sí que hay muchísimos usuarios, y desde luego pues ahí está la invitación y el ánimo para que pues probéis el sabor del mundo GNU Linux, y oye, pues por lo menos lo consideréis en vuestro día a día.
Además que hay múltiples formas de probar una distribución GNU Linux sin tener que andar toqueteando particiones ni nada por el estilo.
Exactamente, la forma más habitual es probarlo en el ordenador del vecino.
No, un Live CD, que nos permite arrancar directamente desde el CD sin tener que tocar nada en nuestro disco duro. Y si no nos molesta tampoco toquetear mucho el disco duro, tenemos posibilidades, por ejemplo, en Ubuntu de instalarlo mediante, a ver si me acuerdo el nombre, me sale Wine, pero Wine no es.
No, Wine no era.
Wine no, no es Wine. Ahora no me sale el nombre de la aplicación.
¿Qué? ¿La aplicación de...?
Sí, para poder instalarlo dentro de Windows. ¿Cómo era?
No me acuerdo.
¿Tampoco te acuerdas tú?
No me acuerdo. Debe ser contagioso.
Ubuntu en Windows.
Son dos palabras contrarias, eso tiene que explotar en Google.
Se puede hacer, instalar. Wiwi.
Bueno, pues ahí están las posibilidades. Y si queréis más información, pues enviad un correo electrónico, participar en esta sección y decir: "Uy, eso que habéis contado de que se puede instalar en Windows y sin tocar y sin romper nada, a ver, cuéntanos cómo se hace, porque así igual me voy animando y lo voy viendo. Y si no, pues a ver cómo fue mi caso.
Además, esto del Wiwi lo probó yo y funciona perfectamente, va muy bien, la verdad.
Y bueno, ya lo he contado muchas veces, ¿no? Pero mi caso de cómo entré al final al mundo GNU Linux fue porque, bueno, pues me hice una instalación y la verdad que al principio me resultó un poco arisco, ¿no? De manejar, pero al final, como tenía una cantidad de juegos que te aburrías, pues vamos a echar una partidita a esto y a este y otro. Uy, pues mira, si tiene uno, no sé qué. Y al final, pues
jugando, ¿verdad?
Al final, pues ya me hice con el entorno de GNU Linux. Y la verdad es que puedo dar fe que para un uso ofimático de un ordenador, escribir documentos, navegar, escribir emails, PDFs, pues todo lo que es el uso ofimático, correo electrónico, pues desde luego que sin ningún problema el mundo GNU Linux puede sustituir al 100% al mundo Windows. Ya si vamos a aplicaciones quizás un poco más específicas, que ya son programas que igual solo están en Windows, pues ya no digo nada, ¿no? Pero para un uso que además es la mayoría, ¿eh? Es la mayoría de los usos que pueden estar haciendo los oyentes, seguro que es ese. Incluso el programa ese que usas, Miquel, ¿cómo se llama el programa ese que usas para bajar esas los ficheritos y la música y esto?
Rafa, ha venido alguien que no conozco yo porque estoy escuchando unos sonidos extraños.
Pues ese.
Como un burro o algo parecido.
Ese, también está.
¿El burro? ¿Qué burro?
No sé, ha debido ser algo que se ha colado en la emisión, no sé exactamente.
O un burro mezclado con un caballo que sí, da...
Algo así.
Francis, una Francis.
No sé si nuestros
oyentes van a conocer a Francis.
Bueno.
Desde hace muchos años ya.
Pues el tiempo se acabó, Miquel Carmona, nos tenemos que ir despidiendo y la semana que viene pues regresará a la sección de software libre. Imagino que te habrás dejado muchas cosas en el tintero, ¿no?
Tengo más cosas.
Pues nada, hasta la semana que viene, que me parece a mí que últimamente estáis todos los componentes de Enreando, todos los compañeros estáis, pero con la lengua muy suelta, ¿eh? No sé yo lo que os están dando los oyentes. Yo no sé si os están mandando alguna botellita de algo, os mandan con los emails o así, porque venís aquí que vamos, que le dais a la lengua, que me ganáis a mí y todo. Bueno, pues ya estábamos ahí finalizando, como siempre, recordando que esta sección llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bylatinazclub.biz.
Recordamos esas formas de participación. Si todo esto te ha sonado un poquito a chino, o si quizás pues quieres profundizar, dices, y no sé muy bien por dónde me orientáis, te puedes dirigir a Miquel. Para ello tiene una dirección de correo electrónico:
sl@enredando.net, SL de software libre.
Bueno, si quieres interactuar con el resto de oyentes de Enredando, con otras personas que también saben del mundo del software libre, pues puedes hacerlo también a través del foro de Enredando.
Sí, que es lo que hemos hecho hoy, hemos ido al foro y todo lo que hemos comentado está plasmado allí. El foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Pues siempre está disponible ese número para que puedas dejar tu mensaje grabado con tu propia voz y así te podamos escuchar aquí en la radio. Pues Miquel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la jornada titulada Reflexiones sobre la Ley de Economía Sostenible, que se celebró la pasada semana en Munguía. los abogados expertos en propiedad intelectual Javier de la Cueva y Jorge Campanillas, así como el profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, Miguel Peguera, y el titular de periodismo de la Universidad del País Vasco, Joseba Echevarría, ofrecieron sus conclusiones al anteproyecto de ley de economía sostenible que pretende aprobar el gobierno. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final a esta edición 341 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, que ha sido un placer, como siempre, compartir contigo y que esperamos que te haya gustado. Nosotros volvemos, será dentro de 7 días aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya sabes, los jueves a partir de las 7 de la tarde, los sábados a partir de las 12 del mediodía, Enredando lo hacemos para ti. Lo dicho, pasar buena semana y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!